donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca en directo en el 91.4 FM para Bilbao, Vizcaya y para el mundo a través de www.radiomarcabilbao.com y para todo el que no lo pueda escuchar en directo luego en las diferentes plataformas de podcast. También si vas en el móvil, pues directamente a la web o en las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Descanso para los jugadores del Athletic. No entrenarán ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, salvo los que están evidentemente concentrados con sus respectivas selecciones, como es el caso de Nico Williams, que ayer jugó de titular en el partido frente a Serbia, en el empate de la selección española. No terminó el partido, fue sustituido, no estaba en la convocatoria Dani Vivian. Veremos si están los dos o alguno de ellos en el encuentro de Suiza del próximo domingo. Iñaki Williams estuvo frente a Angola en los últimos minutos en la derrota de Ghana y luego tendrá que jugar contra Níger. Además, convocado también al Espadilla con México. Todavía le queda tiempo para jugar frente a Nueva Zelanda y Canadá. Lo hará el domingo en el primero de los casos. Así que con los convocados por las selecciones y además incluso con alguna declaración, por ejemplo, de Dani Vivian hablando de lo ilusionado que está con el proyecto que está generando el Athletic en relaciones a Europa Press, hablando de cómo está el conjunto rojiblanco de ilusionado, evidentemente, con lo que se está viendo y con el bloque que están pudiendo conformar, más allá de hablar también de la selección y de venir de ganar la Eurocopa, sin querer echar las campanas a vuelo sobre favoritismos.
Pues mira, cuando ganas, cuando ganas de la forma que lo hemos hecho nosotros, lo que te hace es querer seguir ganando, seguir teniendo esa ambición. Cuando hicimos la Rúa por todo Madrid, bueno, ya sabemos que teníamos todo el país detrás prácticamente, pero bueno, pues son cosas que te llegan, ¿no? Son cosas que dices, quiero volver a sentir esto, quiero volver a repetir esto. Y bueno, pues con toda la ilusión y con todas las ganas de volver a conseguir un título.
Y si puede ser, pues que sea con el Athletic, con quien dice que evidentemente está espectacular. De hecho, por eso su renovación, con esa ilusión y el contrato que hizo de tanta duración, que habla de las cosas, de tener las cosas bastante claras con la afición, además a tope con el equipo, y siempre dice que han estado en esa situación con ellos, pero que evidentemente con el título de Copa pues todavía más y más ilusionados por lo que viene por delante. Y una vez más, y como siempre que se habla con algún jugador del Athletic o alguien cercano a Nico Williams, la pregunta de rigor y la confianza en que todo el apoyo que tiene alrededor Nico Williams, de ellos mismos y por supuesto de su familia y de Iñaki en el propio vestuario, pues le hace, dice que le hace estar tranquilo. Así que dedicándose a jugar, sin entrar en más y tratando de no pisar ningún charco, evidentemente, Danny Vivian con esa explicación sobre lo que hay con respecto a Nico Williams. Más cosas en este caso con respecto a al que fue y al que levantó la copa como capitán del conjunto rojiblanco, Iker Muniain. Iker Muniain va a ser hoy jugador de San Lorenzo de Almagro. Está prevista la firma para el día de hoy, la oficialidad de su fichaje por San Lorenzo de Almagro. En Argentina no va a ser al final River, era su deseo, pero en River no le querían, así que se queda en Buenos Aires, va al barrio de San Lorenzo de Almagro y ahí jugará, pues para intentar aupar un poquito hacia arriba, que no está pasando buenos momentos el equipo, al conjunto argentino por el que firmará durante 16 meses. Va a estar hasta final de diciembre del año que viene, estos meses y todo el año que viene. 16 meses es lo que está previsto en ese contrato que firmará y que hará público hoy San Lorenzo de Almagro. Allí todavía unas horas menos, así que a lo largo del día se espera que pueda estar y concretarse ese contrato para Nico, o sea, para Nico no, para Iker Muniain en San Lorenzo de Almagro. No hay jornada en la primera división, sí tenemos jornada en Primera Federación y en el resto de categorías. Vamos a repasar también el calendario de lo que tenemos por delante para que nos hagamos una idea. Mañana tenemos partido a las 3:30, Bilbao Athletic Zamora, en las instalaciones de Lezama. Tenemos también el partido del Barakaldo a las 12 del mediodía del domingo. El Amorebieta jugará también el domingo, aunque en este caso a las 4 de la tarde, frente al Nastic de Tarragona. El Barakaldo, Gimnástica Segoviana, no sé si lo he dicho. Amorebieta, 4 de la tarde, Nasti de Tarragona. Y Sestao River cierra jornada domingo a las 7 de la tarde frente al Lugo, jornada 3. Hay que empezar a conseguir puntos. En la segunda federación, dos equipos vizcaínos en liza en lo que es la segunda jornada para este fin de semana. El Arenas de Guecho jugará mañana en casa, en Govela, a las 6 de la tarde frente a Calahorra, y a las 11:30 Guernica tendrá que disputar su partido frente a Deportivo Aragón a domicilio, 11:30 del domingo. Y para esta jornada ya tenemos el inicio de la tercera federación en el grupo 4, en el grupo de Euskadi, con los partidos para los nuestros mañana. Padura, Deportivo Alavés C, a las 5:15 de la tarde. Tenemos también al Derio viajando para enfrentarse a Lagunonac a las 5:30. El Eibar C, 6 de la tarde, recibirá a Baskonia. Y tendremos a las 6 también el Deusto Pasaya. Todo esto en sábado, además del Urduliz, 6:30 frente a Santurtzi. Y ya para el domingo nos quedan dos partidos con implicación para nuestros equipos. Cultural de Durango, Beasain, 5:30, y Portugalete, Leioa, a las 6 de la tarde. Además, en femenino comienza ya la liga para el Athletic y lo hace ante uno de los históricos equipos potentes de la primera. En la Liga F, Levante Athletic, el domingo a las 12 del mediodía. Vamos a ver si el Athletic, con esta primera piedra de toque y prueba importante, pues puede cumplir con ese objetivo de mejorar la quinta plaza y de intentar acercarse a los puestos europeos, los tres primeros de la clasificación. Por ahora, la primera cita importante frente a Levante. El resto de deportes principales de nuestros deportistas pues no juegan, aunque sí tenemos partido, por ejemplo, para Bilbao Basket. Lo tendremos esta tarde en un torneo que está disputando en Estonia. Y claro, hay que escuchar también a uno de los protagonistas que sabe perfectamente lo que es jugar allí y lo que es estar en su propia casa, que es Kuyamae. Así que esto es lo que decía llegando a Tallin el jugador de Bilbao Basket.
Es el capital de Estonia. Yo hablo con ellos sobre la experiencia al jugar aquí en Estonia con mi gente en mi pabellón y estoy muy contento de verdad a estar aquí con mis compañeros y con mi cuerpo técnico.
Bueno, pues es un torneo en el que hoy, por ejemplo, se enfrenta al Nápoles el conjunto de Surne Bilbao Basket, Napoli Basket en Tallin a partir de las 7, se ha retrasado, estaba previsto a las 6, pero se ha retrasado algo ese partido. Y ya desde el propio pabellón también, viéndolo y analizándolo, las opiniones de Kuyamae.
Ahora estamos en el pabellón de Toindirapa. Normalmente jugamos aquí con el equipo nacional. Y vale, este es el pabellón de equipo local, quien juega también aquí en este torneo. Y hoy jugamos contra Napoli y por supuesto queremos ganar.
Bueno, pues a las 7 de la tarde ese partido en la preparación, en la pretemporada de Bilbao Basket, que esperemos sea lo suficientemente fructífera como para tener una buena temporada en lo que viene de Liga ACB, que todavía tenemos hasta final de septiembre prácticamente para el primer partido, así que ahora toca el estar a tope en la preparación. Citas para este fin de semana, un par de apuntes. Uno sobre la bandera de la Concha, la tendremos el domingo, la regata definitiva. Bermeo tiene casi todas las de ganar, porque ahora mismo la segunda plaza la tiene Ciervena con 14 segundos de desventaja. Bermeo tiene 14 sobre Ciervena, uno más sobre la Donostiarra, que son las principales candidatas a poner algún tipo de inquietud, si acaso, al conjunto bermeotarra. Pero vamos, lo van a tener bastante complicado. Y un apunte que nos llega también desde el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, porque mañana tenemos etapón con llegada a Picón Blanco, y como está muy cerca y sabemos de la afición del ciclismo que tenemos aquí en Euskadi, pues ojito, porque coincide también con las fiestas patronales de la localidad y nos indican que para evitar atascos es importante llegar a tiempo, porque los primeros cortes de tráfico van a ser desde las 12:30. Además hay parking disuasorios en las entradas a Espinosa y están a 7 minutos andando al pueblo, o sea que está bastante cerca, con parking extra en la zona de las Machorras, y que los accesos a Picón Blanco al Alto, al final espectacular de etapa, de la penúltima etapa de la Vuelta, ya están cerrados desde hoy a vehículos, o sea que si pretendías subir mañana, pues no. El acceso al resto de los puertos va a estar restringido en cuanto comience la etapa. Los accesos están abiertos, claro que sí, a pie o en bici. Así que toda en la subida, además, a Picón Blanco, que tiene 9 kilómetros desde Espinosa de los Monteros hasta la cima, va a haber múltiples puntos donde poder animar a los ciclistas para hacerlo con seguridad. Así que piden evidentemente responsabilidad en esta jornada, que coincidiendo con las fiestas pues va a tener muchísima gente, muchísimos problemas evidentemente de movilidad, pero si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, seguro que no hay ningún problema para que todo vaya espectacular. Además, en la Plaza Sancho García se va a situar el Parque Vuelta, donde se va a poder seguir la carrera también a través de pantallas gigantes para ver cómo va la evolución y por dónde van los ciclistas para ir llegando. Precaución siempre, ¿eh? En la carretera siempre, y cuando se va a sitios donde hay mucha aglomeración y donde hay cortes de tráfico, pues paciencia y no tratar de meter el coche hasta prácticamente pues el final, que no se puede ir hasta dentro, ¿eh? Eso es muy complicado siempre. Estamos en directo Marca Bilbao, estamos en Radio Marca hasta las 3 de la tarde, con deporte, con fútbol y, como siempre, con mucho Athletic, aquí en el 91.4 FM, en la página web y en aplicaciones móviles.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1-2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chinchín de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Armarios y Muebles Los Chocos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza, donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y como siempre contigo, si quieres, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para acercarte a nosotros, para que nos cuentes lo que quieras y para que pues nosotros le podamos echar un vistazo, evidentemente, a lo que piensas, y luego escucharlo también en tiempo de la tribuna del Athletic, como siempre, para hablar del equipo rojiblanco, que, como te comentaba antes, tiene tres días ahora de descanso. Va a descansar estos tres días. Importante que todo el mundo vuelva bien, que todo el mundo luego en la semana por delante, sin plan de trabajo, pero evidentemente semana intensa y de preparación, ya sin descanso, para afrontar el siguiente encuentro. La jornada número 5, que parece que no, pero ya nos metemos en la quinta jornada, ya han pasado cuatro, solo cuatro puntos por parte del Athletic, y el partido será el próximo día 15, domingo, a las 6:30 de la tarde, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Eso será el partido que tiene el Athletic por delante en la siguiente jornada, y que hace que, evidentemente, todo se ponga en marcha a un ritmo endiablado, porque el jueves se jugará frente al Leganés en Butarque a las 7, el domingo se jugará frente al Celta, todavía no hay hora, pero es evidente que será el domingo. Lo de que no haya hora también es cosas de la Liga, ya sabemos cómo va el asunto. Pero bueno, está claro que teniendo partido el jueves frente al Leganés, el Athletic Celta, será el domingo y veremos la hora, domingo día 22. Y teniendo partido luego el jueves día 26 a las 9 de la noche en Roma, el partido frente al Sevilla, que también será en este caso en casa seguidito, será el domingo también, en este caso el día 29 de septiembre. Luego jueves día 3 frente al AZ Alkmaar y domingo, también previsto que sea en domingo, por aquello de haber jugado el jueves, el Girona Athletic Club. Una serie de partidos que tienen que colocar un poco al Athletic. En Europa League todavía no mucho, porque con solo dos partidos no da para colocarte, pero dependiendo de lo que haga en Roma y de la imagen que dé frente a Roma y AZ Alkmaar, evidentemente los partidos quizás más importantes fuera de casa y en casa, pues dará una imagen de lo que puede ser el Athletic en esta Europa League, al menos en la fase de liguilla, y sobre todo las necesidades que pueda generársele para los siguientes encuentros, para los partidos que van a ser quizás más fáciles fuera de casa y en casa, con respecto a estos dos iniciales que son pues bastante, bastante potentes en este caso. Así que con esto el Athletic tendrá que lidiar y evidentemente intentar sobreponerse a esa forma física que no acaba de encontrar el equipo rojiblanco. Ayer, por ejemplo, Nico Williams lo intentó, pero tampoco encontró ese juego tan alegre de marcharse de los rivales. Sí que encontró a los compañeros, encontró pases, pero no encontró quizás tantas jugadas individuales como estábamos acostumbrados a ver. Todo llegará seguro y se irá poniendo todo el mundo en orden. Tampoco dio para ver mucho a Iñaki Williams, evidentemente, porque jugó los últimos minutos de la derrota de Ghana ante Angola. Así que, pues poco se puede decir de eso. En lo que se refiere al Athletic Club, también un apunte por aquello de la novedad, y es que ahora va a haber un nuevo carnet, que es el carnet Club Athletic Premium. Ya teníamos el Club Athletic, al que se podía apuntar cualquiera para tener ese pack de bienvenida personalizado, el acceso a preventa de entradas en San Mamés, o bueno, la prioridad para ser socio o gaste abono, además de algunos descuentos en el campus, en el museo, en el fútbol center o en las tiendas. Bueno, y la entrada a Lezama, evidentemente, y todo esto. Pero ahora, además, tendremos ese pack que es de 50 euros del Club Athletic a 89 euros, que pasa a ser el Club Athletic Premium. ¿Qué incluye? Pues todos los beneficios que ya incluía o que hemos comentado del Club Athletic, además de un acceso prioritario de 24 horas antes a la preventa para partidos de competición europea, las posibles semieliminatorias de Copa en San Mamés y los partidos de Liga frente a Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad. También los Premium tendrán entrada gratuita al museo, que con el otro caso es un descuento, y un cupón de 30 euros para comprar una entrada para los partidos de Liga, que no sean los que ya tienen ese beneficio de reserva previa, que son Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad. Así que, bueno, si una nueva forma para intentar rascar algo de pasta más, con un poquito de beneficios más, pero bueno, por lo menos dejando lo que había del Club Athletic en la situación en la que estaba, dando un extra, un premium, a ese Athletic Premium, que vale 89 pavitos, 89 euros. Bueno, pues todo, no es tan caro como una camiseta, salen más caras las camisetas. Así que ahora tienes las opciones de los 50 euros del Club Athletic o de los 89 euros del Club Athletic Premium. Y luego ya, si quieres hacerte socio, pues ya sabes, a apuntarte, a la espera y a buscar el lugar y a ver cómo lo puedes hacer y cómo te lo puedes montar. Y bueno, recordamos eso, que hoy está previsto que firme y que sea jugador de San Lorenzo de Almagro Iker Muniain. Lo va a hacer, va a firmar por 16 meses. Así que Iker Muniain, nuevo jugador, lo será de San Lorenzo de Almagro, con esa circunstancia de firmar para 16 meses. Es lo que hacen allí, es la fórmula, así que con eso tienen que estar. Vamos a la tribuna del Atlético, vamos a comentar todo esto y vamos a ver si, pues bueno, analizamos la situación y la actualidad del equipo rojiblanco.
La tribuna del Atlético.
Prácticamente a y media, como siempre, abriendo esta tribuna del Athletic, algunos minutitos antes y algunos minutitos después, depende del día, pero ahí estamos y recibimos hoy a Carlos Zaballa. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Leéis en Mundo Deportivo y encantados de que se pase por aquí también por estas tribunas del Athletic. Así que nada, bienvenido, esperemos tratarte bien para que vuelvas.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, Jorge Cerrato, buenas.
Hola, Racha León, ¿qué tal?
Pues a Jorge le tratamos bien. Y,
hombre, y yo he vuelto.
Yonander Bustamante, muy buenas.
A Racha León.
También, ¿eh? Yonander también se siente bien tratado, entonces pues bueno, aquí sigue. Con la tribuna del Athletic abierta y con, bueno, ese... Vamos a ir a ese capitán del Athletic, que se va a San Lorenzo de Almagro. Bueno, quería jugar en Argentina. Tiene pinta de que quería jugar en Argentina sí o sí. Es inminente que se haga oficial en el día de hoy. No va a River, va a San Lorenzo. Bueno, parece que por lo menos no hay una rivalidad entre River y San Lorenzo como el que puede haber con Boca, que hubiese sido bastante más entretenido el cambio de intención. Pero bueno, no sé, ¿qué os parece? Yo que disfrute Iker.
Es un pequeño acercamiento a lo que Iker llevaba, creo que, pues deseando mucho tiempo, ¿no? Yo creo que Iker pues siempre mostró pues esa simpatía o ese sentimiento hacia River Plate. Bueno, en estos momentos, pues ese club, pues al parecer no está interesado en tener sus servicios.
Básicamente.
Entonces, bueno, es un pequeño acercamiento para que Iker, pues bueno, compita en una liga totalmente, pues, diferente a lo que ha estado acostumbrado a competir, porque una liga argentina, una liga sudamericana, pues creo que es totalmente diferente en cuanto, pues, igual a intensidad, ¿no? Sobre todo de defensa rivales. A ver si Iker, pues, consigue mostrar ese fútbol que aquí ha demostrado tener durante tantos años y que tantas alegrías y tan buenos resultados nos ha dado, y ojalá le vaya bien, porque creo que pues bueno se lo merece, ¿no? Por todo lo que ha supuesto Iker para el Athletic y la verdad que oye, que le salga bien la apuesta, que muestre ese nivel que él tiene y oye, ¿por qué no? Que el día de mañana pues pueda llegar a cumplir ese anhelo que él tiene, ¿no?
Es una apuesta importante, es una apuesta que no creas tú que es un poco de pavo, porque, a ver, yo creo que Iker Muniain es una pena, por otro lado, que no haya continuado en el Atlético, porque en el Atlético ya podía ayudar, y además el club le quería, hombre, claro, no iba a jugar lo que él quería, se supone. Y yo creo que ese es uno de los motivos por los que se ha marchado, dejando un pozo pues de una historia increíble y de una aportación, vamos, pues muy importante, ¿no? Y además fue en el año justo que se consiguió la famosa Copa. Yo creo que él pensaba, o piensa, que puede jugar más de lo que jugaba en el Athletic, y en el Athletic pues veía que iba a jugar pues lo que iba a jugar con las nuevas, con el año pasado ya, pues con lo que había, con las nuevas irrupciones que ha habido de otros jugadores, a quién quitas, ¿no?
No hubiese sido, en estos cuatro partidos no hubiese jugado nada.
Claro, por ejemplo, no, sí,
convencido
claro,
de que no hubiese jugado nada, aunque hubiese estado disponible.
Pero bueno,
o sea,
pero
el recambio de Sancet es Unai Gómez y la forma
es,
de juego no
es, claro.
Y con Yaló al final también no vas a ponerle en banda izquierda.
Sí, pero hay más partidos. Esta temporada habría aportado y habría jugado, claro, no le apetecía jugar pues el de la Copa contra el Almendralejo o el de no sé qué, o bueno, pero igual podía haber jugado también otros partidos de Europa League, pero bueno, eso ya está pasado y él ha elegido ir a Argentina y yo creo que bueno, que puede aportar ahí también mucho. Lo que pasa es que, como dice John Ander, es una liga muy diferente, muy intensa, y yo creo que da las características que tiene Iker de pues de llevar el balón siempre pegado al pie, buen regateador y que cuesta mucho quitársela, también creo que va a recibir más de lo debido, pero bueno, eso ya lo sabe él también y tiene bastante cuajo como para soportarlo, pero ojalá que le vaya muy bien, muy bien. Le deseamos lo mejor, por supuesto, y que triunfe en Argentina.
Sí, la verdad es que se ha mantenido sus 13, ¿eh? Quería jugar en Argentina, primero en River Plate, no ha podido ser, al final en San Lorenzo, pero posiblemente haya tenido ofertas de, no sé si de fútbol más exóticos, no sé, Arabia Saudí, fútbol árabe, Estados Unidos, que posiblemente ahí hubiera ganado más dinero de lo que va a ganar en Argentina.
Hombre, mal se tiene que dar para que con un portfolio que mandase, ¿no?, un pequeño pendrive con o por un WeTransfer con unas imágenes en Estados Unidos, Japón,
Arabia, Qatar.
Pero ganando mucho más dinero posiblemente de lo que vaya a ganar en Argentina, ¿no?
Concretamente en San Lorenzo, porque me parece que están
con los tiesos,
un poco tiesillos.
Sí, es un club un poco venido a menos, ¿no? Un poco está pasando con bastantes problemas económicos, institucionales y todo eso. No es el club que ha sido, pero bueno, yo también le deseo lo mejor. Ha hecho una gran historia en el Atleti, ha estado 15 años en el primer equipo, 20 en el Zama. A mí me da un poco pena que ese tipo de jugadores no acaben su carrera en Bilbao, no acaben su carrera en Lezama. Pero bueno, él lo ha decidido porque yo creo que el club le propuso salir una temporada más. Ha sido su deseo y solamente le deseo lo mejor.
No, era una temporada un poco de cementerio de elefantes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él se vería muy joven para ya estar en la temporada la temporada en la que luego sí que no te iba a querer nadie. O sea, una temporada, por ejemplo, esta en la que luego juegues 300 minutos o 400 minutos, no te sirve para nada luego.
Es que ya la temporada pasada ya era el tercer media punta, porque el primero era Sancet, el segundo era Unai Gómez, era el tercero, entonces vio que él no tenía hueco.
Y ahora con la llegada de Yaló, lo que comentas también, que también puede jugar en esa posición.
Puede jugar en las tres posiciones de la media punta, incluso de delantero centro.
O sea que lo tenía complicado. Bueno, pues oye, una pena. Yo también, a mí me da mucha pena esa despedida después de haber jugado siempre en Athletic y no ir a ningún otro equipo. Pero bueno, oye, pues.
Yo creo que son jugadores que deberían acabar su carrera en Bilbao. Pero
lo que pasa es que empezó muy joven. Entonces, como empezó muy joven,
eso
final,
es cierto,
si se le ha acabado la forma de juego aquí y al final no vas a contar, pues bueno, es
una pena que
solución.
Tengo con Munien respecto a su carrera es por qué ha jugado siempre en una posición que no es la suya. Yo estaría un poco cabreado si soy Munien, porque
bueno, en media punta le hemos visto muchas veces, ¿no? Que es donde más cómodo ha estado.
La mayoría juega por la banda izquierda.
Banda izquierda, con Valverde sobre todo, le ponía banda izquierda. Yo creo que ha jugado
Marcelino.
Bastante.
Marcelino
también,
no había media, casi no había media punta.
Y Marcelo Bielsa también.
Sí, pero bueno, yo creo que
cuando se lesionó en Sevilla con aquella entrada de Verbanega en la línea de fondo, estaba jugando de cine y de media punta.
Sí.
Cuando mejor ha jugado ha sido de media punta.
Siempre.
Yo creo que es su posición.
De hecho, siempre se ha metido dentro.
O sea, eso, realmente, izquierda y su
realmente era jugar sin banda izquierda muchas veces, porque al final era meterse hacia adentro y gestionar desde la izquierda. Así como Nico busca línea de fondo, él siempre buscaba línea de frontal del área.
Sí, hacia adentro, siempre.
Y pues tampoco era un jugador de irse, no era un jugador que se pueda ir de lateral de turno y eso, entonces siempre se metía hacia adentro.
En sus primeros años, cuando irrumpió aquella temporada con Joaquín Caparrós, yo sí que le recuerdo partidos de volver completamente loco a su par. Pero o sea, recuerdo su debut contra el Español en Liga.
Con 18 años, ¿no?
No, 16.
Sí.
Antes de marcar su primer gol con el Atleti en Valladolid. Yo sí le recuerdo aquel primer partido de Liga contra el Español, que se ganó 1-0.
Oh, marcó antes en la Europa
volvió
League,
loco,
¿no?,
al lateral, pero totalmente además.
Marcó antes en Europa League contra el Young, sí, Boys ahí en Suiza.
Yo creo que la carrera de Iker Muniain podría haber sido mucho más buena, mucho más prestigiosa, si hubiera jugado siempre de media punta. Sí. No sé, esa es la impresión que tengo, ¿eh? No sé.
Lo que pasa es que las necesidades del equipo a veces son diferentes. Ya, aparte sí, que los entrenadores son diferentes y eso pues influye mucho. Eso, los jugadores lo saben mejor que nadie. No sé, igual un día si tenemos la oportunidad de preguntárselo, se lo preguntaremos, ¿no? A ver lo que opina él.
Pues hombre, no creo que vaya a criticar dónde le han colocado, ¿no?
No, porque se ha preguntado varias veces, ¿eh? Claro. Y el Lezama siempre ha dicho lo mismo, que él está para que él está, lo que decía, claro, valor de...
Pero
eso,
después de... ya puede decir, pues yo estaba más a gusto en media punta. Y luego dices, pues yo no critico a los entrenadores que me ponían ahí porque tal, ¿no? Pero por conocer su opinión, a ver dónde juega en San Lorenzo.
Buena pregunta, habrá que verlo. Habrá que verlo, pero sí, bueno, están encantados, aparentemente están encantados con él.
Joder, el recibimiento fue impresionante, madre mía.
Hombre, no se ha cerrado el fichaje, hoy se cierra el mercado.
Uy.
Hombre, no se ha cerrado el fichaje, por lo menos a esta hora.
Es un equipo que está ahora mismo en posiciones un poco complicadas, ¿no?, en Liga, entonces a ver si sirve como revulsivo y para ayudar a ese club.
Yo creo que es para vivir el ambiente, para vivir el fútbol y ya está, pero bueno... La intención es cerrarlo hoy, sí, y que se haga oficial y que sea jugador de San Lorenzo. Bueno, ya ha pasado el reconocimiento médico y todo, o sea que ya está, bueno, de hecho seguramente esté hasta hecha la foto ya, aunque no sea oficial, ¿no? Pero bueno, digo yo, que lo tendrán que hacer, allí está para poderlo hacer en el día de hoy, así que, pues bueno, el capitán de la Copa que se va a Argentina a vivir lo que es el fútbol argentino. Hombre, teniendo pasta, mira, es coherente con entre vivir el fútbol argentino y vivir el fútbol árabe.
Ya, sí, claro, sí, hombre.
Si lo que te gusta es,
yo prefiero,
si lo que te gusta es vivir el fútbol,
por supuesto.
Claro, a ver, si lo que te gusta es vivir centros comerciales, sí, lujosos, es mejor Arabia.
Y luego,
porque,
aparte,
porque en Buenos Aires lo mismo tienes que ver por dónde entras al centro comercial, depende de qué centro comercial, para que, sin más. Pero...
Y lo acompañado siempre.
Pero,
y bien acompañado.
O sea, no, a ver, es muy grande, Buenos Aires es muy grande, hay de todo como en Botica, que aquí también en Bilbao tampoco ahora podemos decir grandes cosas si vas por la noche con el móvil muy a la vista. Pero bueno, que yo creo que para vivir el fútbol, si es lo que quería, es un sitio ideal. Sí,
¿no? Aparte que Arabia, por ejemplo, luego tienes que tener en cuenta la situación familiar también, ¿no? Oye, pues igual tiene también en Arabia para ir y volver, pues por tema familia, hijos, esto, visitar, pues
sí, sus críos,
igual es mucho más complicado.
Tiene los críos pequeños,
y
además.
Si quiere, por eso, y si quiere llevarles, pues fíjate, tú vas con unos churumbeles a Arabia y, bueno, les pones un turbante y les haces, les contratas un payaso particular para esto o se vuelven de pena. Entonces, esas cosas también hay que tener en cuenta. Y Estados Unidos, pues igual sí que es el tema ese del fútbol, donde se vive. En Argentina, desde luego, se vive, sí. Ya sabemos, no,
posiblemente
de qué manera, ¿no?
En pocos países como en Argentina, claro, ¿no? Eso. Con entonces, esa pasión, ¿no?
Sí. Y bueno, yo creo que a Menéndez le gusta mucho eso también. Y
pasión para bien y a veces para mal también.
A veces para mal también, sí, sí, de acuerdo.
Pero sí, es totalmente diferente, ¿no? Cómo va a vivir el fútbol allí pues bueno, como lo hubiera podido vivir en otros sitios, pues en otros países como los que hemos hablado.
Mira, según me dice Juanma Velasco, que me dice que el entrenador de San Lorenzo ya ha debido decir que le pondrá de media punta.
Buena
señal.
Que sí, tienen que pagarle a uno de los que han rescindido y en cuanto le paguen, pues ya lo tienen todo correcto para que dé la liga.
O sea que está negociando con el otro, ¿no?
Parece que tiene una deuda de $400,000 con dos jugadores, entonces tienen que solventar esa deuda para que poder habilitar el fichaje de Iker. Pero ayer por la tarde decían que ya lo habían solventado.
Sí, sí, no, en teoría.
Como hay 5 horas de diferencia, son 5 horas menos en Buenos Aires respecto a Bilbao, pues.
En teoría, a lo largo de la tarde, sí, vamos a tener la confirmación oficial.
Fíjate cómo andan de, entre comillas, ciesillos, que $400,000 aquí en la liga de aquí parece calderilla, sí, ¿no?
Bueno, depende para quién, ¿eh? Bueno, cuidado, depende para qué.
En la liga por lo menos, no sé, lo que es la primera división,
Bueno, díselo a los que están más abajo con otros presupuestos, 400.
O al Barça. Díselo al Barça.
Pero el Barça te hace una palanquita.
Sin más lejos.
Te hace una palanquita y te pone los 400.
O lesiona a un jugador en el momento dado y fuera.
Bien. Para,
eso no pone una bala a Porta. ¿Eh? Pone una bala a Porta y ya está.
Claro, sí, seguro.
Joder, poner. Los avales luego sería gracioso que luego les ejecutasen los avales, pero bueno. Ha salido el Barcelona, y como sale el Barcelona últimamente hay que hablar de Nico Williams, que ha sido relacionado, pero bueno. Ayer jugó Nico Williams con la selección y se le nota que le falta todavía un
flojillo,
poquito.
Está flojillo todavía.
Falta todavía un poquito de chispa.
Está en pretemporada, en su propia pretemporada.
También defendieron bien, ¿eh?
Sí,
serbios pues, se colgaron del larguero y aquello no había manera, pero...
Y el lateral del derecho, que era un chaval de 18 años, le cubrió bien, por lo menos al comienzo del partido.
Sí, pero bueno, yo creo que puedo hacer más cuando esté al 100%, y yo creo que tiene la cabeza de la Eurocopa todavía, por lo menos cuando juega contra el Atleti, a mí la sensación que me da es que no solo físicamente está pagando un poco el esfuerzo de la Eurocopa, sino incluso psicológicamente tiene la cabeza, pues joder, si fue campeón del mundo voy a hacer aquí todo lo que pueda y más, y joder, hay veces que no tiene que hacer tanto o intentar hacer cosas tan difíciles, por lo menos cuando no estás todavía al 100%, ¿no?
Tiene que ser difícil. Ayer viendo el partido lo pensaba, cuando no le estaban saliendo las cosas, cuando le estaban marcando bien, claro. Me ponía en su piel y veía que tiene que ser ciertamente frustrante, porque claro, tú te has hecho,
eso es.
Iba a decir famoso ya era, te has hecho top, habla todo el mundo de ti,
pero ahora no lo
por los
demostrar.
Regates, por el regate en velocidad que haces, por el cambio de no saber si vas para la derecha y la izquierda, entonces claro, esa sensación cuando recibes el balón de que todo el mundo espera eso.
Claro,
pues y es que joder, no siempre
eso,
sale.
Eso va a pasar.
¿No?
Parece que lo tienes que hacer siempre.
Eso es.
Eso es negativo.
Ese San Benito se lo tiene que quitar la cabeza.
Me parece complicado gestionarlo.
Sí. Sí, no, es verdad. Parece que siempre tiene que hacer el regate, irse de su lateral, hasta la línea de fondo, pasar, o si no, meterse hacia adentro, que ayer una vez lo hizo, ¿no? El disparo ese que se fue alto. Bueno, yo creo que le falta un poco de chispa, le falta un poco de físico, posiblemente como a todo el Atleti, como a todos sus compañeros.
Sí, pero yo creo que los demás se han recuperado mejor. Mira, Vivian, ¿eh? Es otra posición, es otra cosa.
Vivian,
pero...
bueno, a ver también cómo va. Ahora, afortunadamente, le llega también el parón, porque también en el primer partido, los minutos que jugó, por ejemplo, con el Getafe Nico, hizo un par de jugadas que era como, ¡buah! Como vuelve a romperla. Y luego resulta que no, que todavía estaba
con el modo Eurocopa, ¿no?
Era el Getafe y eran unos cuantos minutos, ¿no? Luego parece que bajó un poquito.
Sí, pero es que es eso, es que al final es que no han tenido pretemporada, es que su pretemporada ha sido como quien dice la primera semana, y encima la primera semana ya estaban jugando los dos, o sea
que... Fíjate que a Lamine Yamal ayer se le ve bastante bien, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es el mejor de España, ¿eh?
Hombre, son esos jugadores chisposos.
Por eso digo que...
Yamal tiene una pinta...
Yamal
tiene una pinta muy, muy bestia, ¿eh? Muy seria, ¿eh?
Sí. Bo. De jugadorazo.
Bo.
Bueno, sí, es muy joven y todavía... Pero de jugadorazo.
A mí, de todas maneras, de Nico Williams, lo que más me preocupa es lo que dijo en la última rueda de prensa, que decidí seguir un año más, y oye, pues si tienes contrato hasta el 27...
Pues a mí me quedó claro que el año que viene se va.
Al menos que el año que viene se lo vuelve a pensar, como parece que se lo ha pensado este verano, porque dijo que sin tener que decidir nada, porque tenías contrato hasta 2027, lo decidió en agosto, dijo, al volver, ¿no? Al volver de las vacaciones, hablé con mi familia y lo decidí.
Se ha estado pensando mucho, está claro, y después de escucharlo el otro día...
Claro que algo tenías que decidir y pensar,
hombre,
porque si no...
Porque te comen la cabeza, cuando te comen tanto la cabeza, en otros entornos pasa lo que pasa.
Bueno, pero hombre, cuando dices que has decidido algo, es que evidentemente había
dos grandes
opciones. Una, salir, y otra, no salir. Y de salir, ¿a dónde? Entonces, no sé si solo decidió entre salir o no salir, o también decidió a dónde.
No era el mejor momento para ir al Barça, ¿eh?
Pero
ahora,
que tuvo que decidir.
De todas maneras, ahora la cuestión es saber si va a ser posible una renovación o aumento de cláusula o algo, o no. Pues claro, si él ya ha dicho que se va a marchar...
No ha dicho que se va a marchar, hace rato, ¿no?
Bueno,
o sea,
ha dicho que se va a quedar un año más.
No.
No ha dicho que se va a marchar, ha dicho...
Me voy a quedar
decidí,
este año...
Vale,
este...
decidí quedarme un año más.
Lo que pasa, claro,
dentro de un año, decir dentro un año puede volver a decidir quedarse otro año más.
Bueno, bien,
pero vale. Dentro de un año va a ser
cómo maniobra el club, quiero decir.
En Europa y en el mundo, que lo ha sido en la Eurocopa, o después de la Eurocopa. Veremos. En un año pueden pasar muchas cosas.
Eso es.
Hombre, va a estar al mismo nivel que hasta la Eurocopa. Porque ya no el mismo nivel, es que era el jugador de moda en el mundo.
Si se sale en Roma, por ejemplo, lo que pasa es que esa es la presión que espero que no se autoimponga, que es a lo que venía también con la presión de querer hacer cosas. Si tú juegas en Roma un partidazo, en Italia se van a acordar de la Eurocopa. Y igual no te había llamado nadie de Italia, porque entre los que se supone o creo que han llamado no había italianos. Igual ahora llaman italianos, o sea que siempre va a haber mercado porque encima estás en Europa, o sea, igual no son rivales de campanillas, pero al final la Europa League la ve mucha gente.
Y con una cláusula que no es muy disuasoria.
No, por eso, el tema es eso, el tema es ver cómo maniobra el club ahora para en un momento dado pues sacar más dinero por lo menos, ¿no? Y luego sí, es verdad, en un año pueden pasar muchísimas cosas y los clubes que te querían a muerte pues igual resulta que, y sobre todo un club como el Barça,
claro,
que
vas de repente a estar igual dice que... Un año, igual sí, ojalá, porque sería buena noticia para el Atleti que hubiera hecho muy buena temporada en...
Por supuesto, en claro, carrera. Hombre, es que es lo que tiene que hacer.
Bueno,
es
también
lo mejor.
Hay
no queremos que haga mala temporada que esto, para que se quede, vamos,
esto
de locos.
Esto es fútbol y tampoco nos volvamos locos, que también hay acuerdos privados como el de Gorosabel, ¿verdad? O que Gorosabel va al Alavés un año porque se le ha parecido... ¿Quién? El Gargantúa. Se le ha parecido el Gargantúa y ha dicho, no, firma solo un año, que luego el Athletic va a estar muy interesado en ti. Venga. Ya. A ver,
sí, puede ser un año de Herrera 2.0, ¿no? Como cuando aquel año que se iba a marchar
precisamente digo que igual ya tiene o va o puede cerrar de manera absolutamente alegal, bueno, realmente ilegal, ¿no? Porque no, pero puede cerrar un acuerdo con otro equipo de otra manera. En el caso de Gorosabel era distinto porque terminaba tal, bueno, le quedaba un año. Bueno, pero al final estás cerrando un acuerdo de una u otra manera, ya sea en una servilleta, ya sea en una caja fuerte de esto solo lo sabemos nosotros, porque si no, a ver.
Pero normalmente eso se suele hacer en el último año de contrato, ¿eh? Pues eso no haces las cosas de...
Sí, bueno, pero si lo haces antes...
No renueves.
Yo solo espero que no cierre nada en ese sentido. O sea, aunque sea ilegal hacerlo, de todas estas cosas, pero todo el mundo sabemos que firmas un contrato privado con una indemnización y equipaz y después gloria.
Sí.
Que no lo haga y que veamos a ver el Athletic cómo se asienta en la Liga, qué hace en Europa, porque yo creo que también... Lo decíamos ayer, comentábamos, ¿no? Yo creo que es más difícil para un gran jugador marcharse de un equipo cuando un equipo, estás a gusto y encima está consiguiendo cosas.
Claro, a ver lo que pasa este año. Pero, de todas maneras, volviendo a la rueda de prensa, yo creo que hubiera sido más sencillo decir, no, al final decidí quedarme, mi familia me dijo y tal, decidí quedarme. No, y quitas lo del año más. Y ya está.
Pero es que ya se equivocó en la Eurocopa cuando cada vez que le preguntaba salía, no, mi futuro lo decidiré después de la Eurocopa. No tienes que decidir nada.
Claro.
Porque tienes contrato en Bilbao hasta 2027.
¿Qué es lo que tienes que decir? Dice, mi futuro está en el Atleti porque tengo contrato hasta el 27.
Y si después te quieres marchar, lo haces. Recuerda cómo se hacen estas cosas.
Eso una o dos veces lo dijo, creo. ¿Eh? Una vez creo que sí que lo llegó a decir, lo de que tenía contrato ya. Después de tantas.
Pero yo creo que el Gabriel,
desde el club le llamarían y le dirían, oye, ahí te están vengada la chapa. Era cierto, yo no Uriarte chapo porque, oye, pues sabes, sacó el escudo porque aquello era, vamos, un asedio total.
Sí, pero tarde.
Bueno,
era tres días de la final.
También, pues tampoco se puede meter
sí, pero
en
es que, claro,
ahí.
A mí me pareció muy bien el mensaje, pero yo creo que ese mensaje había que haberle dado antes. Porque lo dio tres días antes de la final de Eurocopa, cuando había salido ya en 15 medios.
Ya. Pero vamos, yo creo que en ese sentido, dices, me decidí quedarme porque el Athletic es mi equipo, tengo contrato y punto,
pero
pelota. Y te preguntan, ¿y hasta cuándo? A ver,
la culpa, como todo, entre comillas, no es ni de los periodistas, por lo menos no de los periodistas ajenos al laportismo,
no,
¿vale? O sea, los periodistas vinculados al laportismo barcelonista sí creo que han hecho de ariete innecesario para casi llevarle a la puerta de la nada, porque encima ya hemos visto lo que ha pasado con Dani Olmo en el inicio, ¿no? Pero el resto de periodistas desplazados con la selección española algunos de ellos además de Bilbao, o gente neutral, o gente, y por supuesto, si hubiese estado Nico Williams aquí y nos hubiesen dado la posibilidad de entrevistarle en cada medio de comunicación, le hubiésemos preguntado exactamente lo mismo.
Claro, es que el problema,
o sea,
es...
En Bilbao le hubiésemos preguntado exactamente lo mismo. Claro, o sea, que tampoco nos volvamos locos con las preguntas de los periodistas.
El club no protestó por eso. El club protestó porque la Federación Española de Fútbol le ponía a todo el que se lo pedía. Radio Taxi, no, sí, no, hombre, una entrevista aquí.
Y porque no condicionaba las preguntas. Porque no condicionaba las preguntas a que no se le preguntase por su futuro.
Pues, pues tiene que ser el que responde. Nadie le obliga a responder nada.
A veces, ¿no? Depende de qué jugador sea.
Todas las entrevistas.
Necesita un poco de asesoramiento.
Decir, ¿no? El tema del periodismo. No hay preguntas incómodas, sino respuestas incómodas. O sea, las preguntas al final tienes que preguntar.
Yo creo que él se equivocó. Él se equivocó. Hablando así de que mi futuro decide después de la Eurocopa, no tienes que decidir nada. Tu futuro hasta 2027 está en Bilbao.
Claro.
Muchas veces
está dando a entender, que sí, que se está pensando mucho.
Un chaval joven y claro, antes,
bueno, pero Iñaki Williams también ha sido joven, ¿eh? Su hermano.
Yo creo que, a su edad ya era más maduro de lo que es
eso.
Pero puede, está en su derecho de dejarse querer.
No, no, por supuesto.
Está en su derecho de no dar un portazo.
De revalorizarse y de.
Es normal.
Pero vamos.
Está claro.
O sea, porque quiero decir, a Unai Simón, por ejemplo, ahora mismo, al representante de Unai Simón, no levantaría el teléfono para llamarle nadie. Llamaría primero al Athletic. Porque Unai Simón lo ha dejado clarísimo. Entonces, claro, si alguien le llama, va a decir, no, perdona, oye, te remito a mis palabras.
Perfecto, yo tengo contrato, entonces habla con el club.
Es evidente, o sea, yo, si el club, si hablando con el club, les haces una oferta económica y el club dice, oye, te queremos votar. Pues entonces se lo pensaría, es que encima, Simón, fíjate, si va o no va.
Fíjate cómo está saliendo, además, su rendimiento deportivo, el de Unai Simón, que es, vamos, excelente, ¿no? O sea, cada vez es mejor. Después de esta Eurocopa última, encima ahora la nominación para el Yassin, siendo portero del Athletic.
Es que
refrenda sus palabras con hechos.
Claro.
Porque ha renovado hasta 2029. Eso es. Una cosa es lo que digas en una rueda de prensa, y pues él lo demuestra con hechos. Jorge, o sea, ha renovado hasta 2029 sin cláusula de rescisión.
Que somos muy bilbaínos, pero siendo portero de la selección española, ¿eh?
También, hombre, pero es que como es muy buen portero,
pero
está en la selección española.
No nos engañemos.
Pero está en la selección española porque es muy buen portero, porque se le ha formado en Lezama de maravilla y porque él ha respondido.
Porque lo tenían que poner. Si la selección española cae en cuartos de final de la Eurocopa, Unai Simón, bueno, y eso que no ha sido determinante, porque Unai Simón no ha sido determinante en la Eurocopa. Pero si Unai Simón cae con el resto del grupo en cuartos de final de la Eurocopa, Unai Simón no está nominado al Yassin.
Bueno, y Nico Williams estaría
convencido. Convencido.
Nico Williams estaría nominado.
Cuentan mucho esos títulos. Sí, claro. Títulos europeos, suele títulos contar, internacionales. Sí, cuentan claro, mucho. Bueno, también han ganado la Copa con el Atleti, quiero decir.
Claro.
O sea, ha sido su gran temporada ganar la Copa con el Atleti y ganar la Eurocopa con la selección.
De hecho, votan los seleccionadores. Sí, sí. Los seleccionadores, eso cuenta mucho, capitanes cuenta y tal. Mucho. Entonces, sí, bueno. Que ya ha dicho.
Y Unai Simón, que está mora de la Liga Española.
Ha dicho a quién iba
actual,
a votar.
O sea,
Luis de la Junta ha dicho que iba a votar a Rodri y a Nico, ¿no? Me parece. ¿A quién iba a votar? No, no.
Sí,
a Rodri era el primero, creo.
Rodri se lo merecía. Bueno.
Sí. Hombre, más que otros, sí.
Sí.
Más que Luther King, sí. Por ejemplo.
Sí. Pero bueno, por ejemplo, sí.
Yo creo que sí, pero bueno. Como esto además es todo mediático y los lobbies que habrá ahí.
Buah.
Porque ahí yo creo que, mira, ahí sí que creo que el Real Madrid mueve hilos, porque y en su momento
Madrid,
y en su momento el Barcelona, porque claro, tienes tener al considerado el Balón de Oro o luego el premio de Best, este que encima hay como dos premios, les viste mucho, claro.
Sí, el Madrid, ahora del Real Madrid, sí, pero acabo de noticias que están, ha puesto el grito en el cielo ya, porque también se ha lesionado Militao, ¿no? Creo. Entonces tienen un montón de lesionados, esto no puede ser.
Sí, el virus FIFA,
Militao,
¿no?
Militao, ahora le vamos a recuperar y para que se lo lleven en la próxima convocatoria a su selección. Digo, ya, a ver, tú tienes 25 jugadores, de los cuales 23 son extranjeros y son todos internacionales, porque tú quieres tener a los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pues si quieres tener a los mejores jugadores del mundo, tendrán que estar con su selección cuando les llame. O sea, es que, hombre, que es una faena, por supuesto.
Sí, es más sangrante en equipo.
Por supuesto, pero es el menos perjudicado porque tiene un plantillo.
Y un rato, ¿qué? Mira, sale un rato
claro,
de este chico,
fíjate,
qué mala
fíjate
suerte,
cómo está la Real, además, de lesiones. Y encima va Oyarzabal y se lesiona ahora y a ver lo que tiene.
Claro, pues, hombre, salió con muletas.
Salía el hombre con
una pinta en el tobillo.
Pero hay que replantearse muchas cosas ahí, yo creo. Claro. En el hecho de tema de, pues, partidos, vale, que es una competición oficial como una Nations League, pero creo que este primer parón de septiembre, después de haber ya empezado prácticamente la liga al de nada y con tan poco margen para pues los jugadores, muchos jugadores que han tenido poco tiempo, digamos, para estar preparados, pues como en el caso del Atleti, ¿no? En este caso de Nico o de Dani Vivian. Jugadores que apenas han hecho pretemporada, que ya están también jugando con sus equipos en competiciones oficiales, que luego encima también meten una ventana FIFA, quizás pues la ventana esta FIFA de septiembre, yo creo que igual se la deberían de plantear, porque pues no sé,
lo mejor era comienzo de liga, juntar todas las ventanas y hacerlas en enero, y así pueden hacer también la Copa África cuando quieran y todo esto. Y en enero, ¿cuántos hay que jugar? Venga, pim pam, terminas enero y vale, o sea, los que van a selección,
para
todas las ligas, lesiones, sí, muchas,
como se para en el este, ¿no? Como se para en Rusia, bueno,
fíjate Valverde, cómo se puso con el tema del inicio de liga, llegó a decir llegará el día que los jugadores se planten, sí, y digan, claro, que no,
es que han metido tres jornadas en ocho días, vale, al comienzo,
es una locura,
liga.
El comienzo de liga de este año ha sido, claro, un desastre,
incluso los entrenadores,
no, porque es encima, claro, físicamente. Por eso también ha habido tantos cambios, seguramente. Bueno, y aparte de lesiones. Físicamente, cuando vienes del descanso, la pretemporada y todo, se supone que las cargas van subiendo. Uh-huh. Y de repente te meten cuatro partidos antes del parón, pim, pam, pam, y tienes, claro, un partido una semana y luego tres partidos en una semana, seguidos. Claro. Pim,
y luego
pim,
los
pim,
internacionales pim, a la, claro, selección, a jugar dos partidos.
Vale, bueno, pero sí, esos ya van más en una carga más progresiva. Pero lo de los tres partidos en una semana, en la segunda semana de competición...
Sí, Valverde se mostró bastante contundente.
Estaba mosqueadísimo. Pero fíjate lo que es Valverde, condescendiente y un poco políticamente correcto en esas cosas y tal. Pero, joder, tenía un cabreo del 15. Y con razón.
Nunca ha habido un comienzo de liga. Yo no recuerdo en la Liga Española que ya en agosto hubiera una jornada entre semana. O sea, yo creo que hay que remontarse, yo creo, claro, mucho tiempo, claro, para que, sí, te metan una jornada entre semana. En pleno agosto, en pleno comienzo de liga. Yo pocas veces lo he,
claro,
visto.
Que luego también este año ya de momento la liguilla europea son dos partidos más.
Claro, sí,
¿no? La liguilla de Champions, bueno, la fase de liga esa que llaman de Champions y de Europa League, son dos partidos más que otros años. Y el año que viene creo que lo quieren aumentar.
Y, ¿no? Y este año, a ver cómo sale este comienzo, porque claro, temporadas anteriores, pues sí que había desde diciembre hasta febrero, creo que era hasta febrero, ese parón de las competiciones europeas, que bueno, se aprovechaba quizá los partidos entre semana para o bien jugar algún partido de liga o las eliminatorias coperas.
Ahí empezaba,
¿no?,
la Copa en enero.
Entonces,
sí,
claro,
sí, sí.
Ahora ya encima es que se te solapa con la Copa del, claro, Rey, claro. Y claro, pues hombre, es mucha más exigencia, tanto física como mental, en ese sentido.
Pues si tiene que mover, bueno, tener que mover el partido del Leganés, por ejemplo, tenerlo que poner el jueves,
se adelantas una jornada a otra,
o sea, sí. Pero porque la jornada liga era entre semana, estaba metida la semana que el Atleti empieza la Europa League,
sí, sí,
y que hay competición europea, y la liga pone una jornada entre semana cuando hay una competición europea, sí, que no tiene
juega,
ni pie,
pero no es Champions. Entonces, como no es Champions, nos da igual.
Claro.
Pero, el asunto juega el Roma,
así de claro.
Estaba prevista esa jornada.
Eso es que era esa jornada, era, sí, 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 ahí. Entonces, claro,
no
solo es para ti. Bueno, para incluso el propio rival, ¿no? El Leganés en este caso, que tenga que jugar encima también, pues le tengan que adelantar una semana.
No, o sea, pero
es decir,
para todos,
los daños colaterales,
para
digamos,
todos, porque es una distorsión. Al final tú ahora vas a tener que jugar domingo, jueves,
y la pasa al Betis
domingo,
también,
pero juegas dos partidos fuera de casa, o sea, juegas en Las, claro, Palmas y en Leganés. Bueno, o sea, al final
el Betis la ha pasado.
El Celta, por ejemplo, llega a San Mamés con dos jornadas disputadas por el Athletic. No es lo mismo que el Athletic gane esas dos jornadas,
claro,
a que, por ejemplo, gane solo una, o a que pierda las dos jornadas. O sea, estás condicionando a todo el mundo, estás condicionando,
sí, sí, todos,
también
todos,
al Celta.
Sí,
o sea,
sí,
el,
sí,
Celta, claro, el Celta, si el Athletic, imaginemos que pierden Las Palmas y pierden Leganés, joder, la urgencia, claro, contra el Celta es brutal. Y si no, solo has perdido en Las Palmas y no sabes lo que vas a hacer en Leganés.
Al Betis le ha pasado que cuando se jugó esta jornada entre semana,
sí, tenía Conference.
Sí, tenía la vuelta de la Conference, sí, sí, League. Entonces, claro, es que no. Yo creo que es que hay,
yo
cosas
que,
hay, que no entiendo ni entenderé.
Lo dijo un poco Valverde: mientras los jugadores no se planten, yo creo que los jugadores son los que tienen la sartén por,
sí,
el mango.
Yo creo que sí.
Son los dueños de este cotarro y son los que Sí, es un argumento de decir, oye, hacemos huelga o lo que sea.
Pero nos hacen creer que son los aficionados. No. Que sin los aficionados esto no,
no, pero
esto que... no funciona. Tal, y, bah, la afición. Tal, la afición es el punto más maltratado de toda. Más que claro. Los jugadores, ¿eh? Para mí, mucho más.
Hace 20 o sea, años.
La afición está absolutamente maltratada.
Las ligas, cuando no había Mundial y Eurocopa, llegaban a acabar un 20 de junio y no pasaba absolutamente nada. Un 20 de junio. Yo recuerdo perfectamente sí, el Atleti sí. Ir al Santiago Bernabéu a jugar central en la antigua UEFA, cuando eso, y el Madrid jugarse la Liga. Y un 20 de junio.
Sí, cuando las ligas de los años 80 acababan por ahí, ¿no?
Sí, sí.
O sea, cuando junio, no había Eurocopa Mundial, se
y la semana siguiente junio, la Copa.
No pasaba nada.
Eso, y la semana siguiente se jugaba sí, la final de Copa.
Y a tomar viento. 84, ganó la Liga y al de una semana.
Ahora la final de Copa se mete en Semana Santa, para que coincida con antes de la Feria de Abril y después de la Semana Santa, para no sé qué. Es que ahora tenemos una cantidad de condicionantes y de intereses por todas esquinas que es que es de locos.
Es dinero, es dinero. Cuanto más partidos hay, más dinero, más ingresos.
Claro, más ingresos y luego, por pues, lo que comento, costa, ahora con el contrato jugadores. Con la Cartuja en Sevilla, que encima ahora le van a arreglar y va a ser mejor, igual firman un contrato para 20 años aquí y vete tú a saber lo que hace.
La UEFA y la FIFA han decidido que hay de lo mío, que digo yo que quién se lo está llevando. Porque claro, la UEFA y FIFA no tienen que invertir en jugadores, no tienen que invertir en
nada,
infraestructuras.
No tienen que invertir en nada.
No tienen que invertir, ahora, solo tienen juego, que invertir en gestión.
Cuando juego en tu campo, el campo es mío y yo digo... ¿Cuántos tienen final, que entrar? ¿A cuántos socios les quitas las localidades?
Están metiendo partidos internacionales que al final condicionan las ligas locales, pero al final ellos, toda esa pasta que también ingresan, ¿quién se la lleva? ¿Dónde está? O sea, porque claro, las ligas al final lo reparten, tal, no sé qué, que evidentemente también el bolsillo de Tebas está cubierto, pero vamos, para tres generaciones o más. Pero por lo menos hay infraestructuras que hacer, obras que realizar, mejoras, jugadores.
Para eso no ponen nada. Se claro, supone que por lo que reparten
el CVC ya les dieron para sí, eso, supuestamente.
CVC,
era para fichar equipos como están. Claro.
Era para fichar jugadores y para infraestructuras.
Eso
¿no?
es.
El Atleti por eso dijo que no.
Lo han invertido. Lo han invertido.
Que es lo mejor del mundo.
Y es la mejor decisión que han es. Que tomaron sí. en
Sobre
momento.
Todo era para infraestructuras. ¿No era un 70 para infraestructuras?
Sí.
60.
¿Y eso se ha cumplido? ¿Quién lo ha cumplido? ¿Lo han cumplido todos?
Se supone que lo están cumpliendo. Y ahora algunos ya se están quejando. El otro día escuché.
¿De qué? ¿De qué se quejan?
El director deportivo Levante, creo que fue en miembros.
Sí. Sí, decía,
están
sí, sí.
prácticamente pues hombre
pues nada que tienen un dinero que tienen sí. un dinero que muy bien pero sí. que no pueden fichar entonces que
claro.
dice que para qué quiero una casa de 300 metros cuadrados eso con es. Jardín y piscina ¿y? Si no tengo para comer
sí pero tú cogiste la pasta por si acaso. Vale, tú coge bueno, que luego ya veremos.
Su club,
sí, claro.
Ahora se están dando cuenta.
Coge la tela. Y luego,
ahora se están dando cuenta.
Algún chanchullo, ahora, joder.
Todo muy bonito, todo joder. Muy no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero al final, el dinero para comer, como decía él, que es pagar a un futbolista que meta goles, a uno que defienda y a uno que pare, pues no hay. Entonces dices, vale, pues muy bien. Morir de éxito o eso, o estar en una casa alucinante.
El más rico el cementerio.
Sí.
Vamos, sí. Básicamente como hacer una estación del AVE en medio de la nada. Pues de ese pelo, vamos. Básicamente es lo que están hablando. Pero bueno, afortunadamente el Athletic está bien en ese sentido y no tiene mayor problema, ni tiene problemas económicos ni nada. Qué bien se ven las cosas, también te digo, desde esa atalaya, desde esa perspectiva, ¿eh? O sea, no miras al Valencia, miras a los problemas de inscripción del Betis, ya no te digo mirar al Barcelona, porque al final el Barcelona, como tiene otra dimensión, pues bueno.
No me gustaría estar en la piel de los aficionados de esos equipos, sobre todo pues equipos como el Valencia, en ese sentido. Porque
joder, Valencia, vaya tomate.
Si encima algo me enorgullece es ser del Atleti, ya... es que estas cosas, por suerte, no pasan ni pasarán.
Y que siempre lo decimos, al final Bilbao es muy pequeño y al final gobierne el club quien gobierne, cada uno con sus matices y con sus perspectivas más innovadoras, menos, más tradicionales, más digitales, menos, da igual. En general siempre la trayectoria es en positivo, es con la cabeza bien puesta. Yo creo que también eso es un poco parte de la idiosincrasia, ¿no? De Vizcaya y del vizcaíno y tal. Yo creo que no hay, y claro, y por eso estamos donde estamos, o sea, no,
si toda la
por eso se pudo dice... por eso se pudo ser club deportivo también, entre sí, otras cosas, claro, o sea, que es que el Athletic es club deportivo porque cuando vino Paco con las rebajas y la guillotina de aquí el que no tenga saneado Mira. Esto no puede, tiene que ser sociedad anónima deportiva, y los clubes deportivos que pudieron mantenerlo, Real Madrid, Barcelona,
Osasuna.
Athletic y Osasuna,
sí, sí,
sí,
y los que lo hicieron con mérito, Athletic y Osasuna, porque claro. El Barça ya vemos lo que
es, el Madrid,
ya vemos cómo está, bueno, y nadie le dice que tenga que hacer
el
nada.
Madrid se puede endeudar, el Barça en este Madrid. Momento estaría para dejar de ser sociedad deportiva.
Claro. ¿Tú crees que si se hiciese ahora seguiría siendo sociedad, o sea, seguiría siendo club deportivo y no sociedad anónima deportiva? Sería, porque si lo deciden así, estoy convencido de que el Barça como puede pagar, como no sé qué, pide un crédito,
son clubes que se pueden endeudar hasta el infinito y más
los
allá,
los que más mérito tienen son Osasuna y Athletic, por porque supuesto, cuando llegó ese momento no tenían los colchones que tienen Real Madrid y Barcelona para que les sujetase quien hiciese falta para seguir siendo club deportivo, y porque luego se ha visto mantenido en el tiempo que
Sí, Osasuna pasó a purillos, pasó a puros y tal, pero bueno, pues descendieron, pero bueno, han estado...
Y así todo el Athletic todavía tiene que equilibrar cuentas,
Sí, claro,
la actual directiva todavía hace hincapié en que todavía ahí hay un pequeño déficit que hay que equilibrar. Este año con Europa vendrá bien en ese sentido.
Pero es que se va vaciando la caja. O sea, la diferencia a otros que es que se va engordando la deuda en el Athletic, hay preocupación... por la dinámica de vaciado de caja que dentro de unos años nos puede llevar a tener deuda. Es que es una locura.
Es muy diferente.
Es una locura. Es muy diferente, sí, totalmente.
Oye, joder, vamos teniendo menos dinero y tal, no sé qué. Pero bueno, de momento vamos tirando. Vamos tirando y bien, además. Yo creo que bien. Encima, como dice Carlos, con el tema de Europa de este año, va a venir muy bien. También es cierto que las fichas, pues hombre, habrán aumentado algunas. También se han liberado otras.
Se han liberado tres, Muniain, Raúl García.
Sí, Raúl García serían muy altas.
Eran importantes, sí.
Bueno, Raúl ya renovó a la baja, ¿no? El último año renovó a la baja.
Pero bueno, Muniain tendría buen contrato. Sí.
Bueno, pero también, el año de Ander Herrera, por ejemplo, no es como el anterior. Yuri, entendemos que también habrá...
Tampoco, sí.
A Nico habrá que haberle, ¿no? Hombre, habrá que haberle subido bastante.
Hombre, a Nico se le ha untado bien, claro.
El contrato de Sancet también será importante.
Sí, claro. Y luego, aparte, esos objetivos, ¿no? Que tienen en sus contratos los futbolistas hoy en día, que bueno, que con derecho a entrar en Europa y haber ganado una Copa del Rey, claro, al final, en cuanto a objetivos, habrán ganado también buena tela. Entonces...
Incluso por eso, es claro, vale, pues con la selección, por haber ganado.
Y aparte la selección, pero bueno, me refiero más a.
Ese es un beneficio mutuo, ¿no? Para ellos y también para el club.
Athletic deportivamente.
¿No? Y también económicamente, ¿no?
Sí, eso es.
No, al final le tienen que. Bueno, o sea, la Federación Española, aunque no. Paga mucho, pero paga por los jugadores también en la selección. Sí. Y al final también esos premios colectivos, ¿no?, que se consiguen siempre salen a cuenta. O sea, lo de las primas, hombre, salvo que des unas primas descomunales que no te dé con lo que sacas. Pero
siempre salen 2-3 millones de euros.
Siempre
salen
a cuenta.
Por ejemplo, el año pasado el Atlético jugó cuartos contra el Barça en San Mamés,
sí.
y la vuelta de semifinales contra el Atlético Madrid, que fueron eso grandes es. Entradas.
Hombre,
¿no?
Sí.
Y octavos contra el Alavés también, ¿no?
Eso es.
Sí, eso es.
Los premios por televisión también, que evidentemente también hay dinero. Claro, la Copa, según vayas avanzando, al final la final la jugaron dos equipos, o sea, no la jugaron los demás. Entonces, pues bueno, ahí te llevas también pasta. Cuanto más arriba se está, de todas las maneras, es mucho más fácil mantener la solvencia económica.
Claro, el mérito es en tener ese equilibrio entre, bueno, tener una buena plantilla, un buen rendimiento con un buen entrenador, y luego también pues económicamente no volverte loco. Es decir, tener un buen plantel, pero que no te suponga endeudarte. Claro,
sí, que, sobre todo las fichas de los jugadores, claro, que no suban mucho, ¿no?
Eso es.
Yo creo que hace unos años que subieron bastante y ahí se puso un poco en peligro, no sé, el futuro, pero un poco el equilibrio económico. No sé si esto será con esa política que están llevando de una parte fija y otra variable, ¿no?
Sí.
Están solventándolo de alguna manera.
No, los objetivos, que yo creo que eso es algo de lo que se hablaba desde hace mucho tiempo,
pero en realidad llegar a llevarlo a la práctica
ya lo hacían, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si estos están implementando más porcentaje sobre el total del sueldo, más sí. porcentaje en variable que no en fijo, ¿no?
Claro,
sé.
Claro, pues partidos jugados y luego títulos, pues el puesto, tal, sí, ese sí. tipo de cosas eran, lógicamente. Yo creo que desde tiempo, no sé si hasta de la Miki ya se hacía eso, sí. con García Macua, yo creo que también se dio un paso en ese sentido. Y bueno, posteriormente sí, posteriormente parece que ha sido así. Sí. Y sobre todo yo creo que esta Junta es quien lo está aplicando de una manera más clara, ¿no? Creo.
Yo sí recuerdo un mandato de...
Hay que agarrarse un poquito sí. también. Que es, claro. De vez en cuando al caballo hay que agarrarle un poquito hacia atrás también, porque si no sí. puedes correr el riesgo de... Venga, va, apaga, lo que sea. Yo que, no,
además,
lo que sea,
tenemos... No. A ver, y pasan muchos directivos, pasan presidentes, pasa gente, pero hay un director general que es Jomer Asategui, que sigue siendo el mismo. Hombre, afortunadamente para el Athletic.
Es un trabajador del club, ¿eh? Sí, o sea, quiere decir club, que tiene que seguir que la directiva tiene... de la directiva, nunca sí, sí, mejor
sí,
dicho.
Pero, claro,
sí, pero debe tener bastante
trabajador
peso.
Del club que tiene, hombre, que claro. tiene mucho peso, no solo en bueno, el tema económico.
Prestigio, no solo en el tema económico,
de gestión económica, sino de gestión deportiva también.
Cuando o sea, el difunto Uría, recuerdo un episodio
y
también.
Y su opinión pesa, y su opinión sí, pues, sí. normalmente se tiene en cuenta, y bueno, pues los resultados están ahí, ¿no? O sea, sí. yo creo que eso es algo positivo también en el en
vosotros el igual os acordaréis mejor, hace 20, bueno, cuando el difunto Uría, que luego cogió Ugarteche, creo que fue el presidente,
sí. Sí,
ahí
sí.
hubo una bajada de, me acuerdo, de toda la plantilla.
Ugarteche.
No sé,
ah, sí, Ugarteche creo que fue alguna recorte, concentración sí, en sí. verano.
Pero sí, hubo creo un par de jugadores que
a negociar,
no.
a negociar sí, sí. una bajada generalizada.
No sé si era el
10
o el 20%, menos sí. dos jugadores, dos creo que fueron, todos los demás aceptaron.
Sí, sí, sí. sí, sí yo sí. recuerdo estar Josep Echeverri sí, en una rueda de prensa
cierto.
Y decir...
Sí, porque
comentar
hubo...
lo que pasó.
Es que en la Atlética ha habido muchos años... en los que ha estado sobrepagado. O sea,
sí.
porque...
No entraba en Europa cuando eso, pero casualidad, esa bajada de salario que hubo de esos jugadores,
sí, sí.
esa plantilla, luego al acabar esa plantilla, el Atleti quedó quinto en Liga y entró en UEFA con Ernesto, hombre, cuando fue la primera temporada.
No le puedes pagar tiempos. A los jugadores unas cantidades de equipo Champions si no son jugadores Champions.
Claro, o sea, claro.
Tú al final, es que eso, el tema. Si entras en Champions de manera recurrente...
Intentar que la filosofía del Athletic no sea tan cara.
Claro.
Ese es el mérito.
Es el peaje.
Es el método, pagas, ¿eh? Claro.
Es el peaje.
Algo más tendrás que pagar, pero vamos sí. a ver, si la filosofía del Athletic es esa, y tú como
algo
jugador
más,
también la asumes...
No tengo claro que haya que pagar algo más. Entre, por ejemplo, irte al... Si tú tienes, por ejemplo, 2 kilos limpios. 2 kilos limpios igual te puede pagar, que no se lo paga a todos, ¿eh? El Villarreal. ¿Tú te vas a ir al Villarreal o al Sevilla a que te pague lo mismo que el Athletic por jugar en Europa League, por ejemplo? Pues no lo sé, chico. Yo
no me iría. Sabes que aquí es, vas a cobrar.
O sea,
vale,
puedes ir con la oferta de 2 kilos netos y dices, oye, mira, es que me dan 2 kilos netos.
Sí.
Vale, pues yo te doy 2,3. Vale.
Y ya está.
Bien, asumo que, venga. Te doy.
Me quedo en casa y
por la gracia, por la gracia de que tienes este para que no te vayas,
claro.
cobrabas 1,8, venga, uno con siete, o 1,5, da igual, si este te ofrece 2, venga, pues yo voy a 2,2. Te ofrezco 2,2 netos, toma. Pero hasta ahí, como mucho, o te la igualo, tío, quédate, tal, vale, veo que es una oferta formal, oficial, tal, joder, queda. Oye, y si alguien se quiere ir, pues que se vaya. Es que claro, es que no se puede. Si alguien tira la casa por la ventana, de todas maneras. Tirar la casa por la ventana se tira con jugadores también muy contados, ¿eh?
Claro,
es muy difícil que alguien venga aquí.
García Macua.
Sí, el problema yo creo que ha estado en que
los tres estratégicos se marcharon.
A partir del top 5 hay veces que igual engordamos la ficha de jugadores que a los que nunca va a venir el Sevilla ni el Villarreal a pagarte dos. Ni a pagarte uno
sí.
ni uno y medio.
Sí.
Que uno neto ya son dos. Brutos o uno y medio ya te vas a tres.
La prueba está que cuando un jugador de Atleti acaba contrato y el Atleti no le quiere renovar, ¿a dónde va a jugar?
Claro.
Yo creo que el problema son los jugadores de nivel económico medio de la plantilla, que lo que ganan aquí no lo ganarían en otros
en ningún sentido,
claro. en ningún sentido. Eso es un peaje de la filosofía.
Pero
yo creo,
bien,
yo creo.
Erróneo a mí, en mi humilde punto de vista, erróneo, porque si aquí te están pagando 1 kilo neto que no te lo pagan en ningún sitio, ¿por qué te voy a pagar en una renovación 1,5? Si es que nadie te va a ofrecer más de 700.000. O sea, no, es que la filosofía... Joder, como si vas a fichar a otro de otro sitio. Creemos que tu sueldo es 1,2. Vale. 1,5. Vale. Joder, porque si es un término medio, ¿qué va a hacer? ¿Renovar con...? O sea, no sé cuánto se le... Bueno, porque existía la cláusula de rescisión, pero imaginemos que terminaba contrato Aimar Oroz. Aimar Oroz o Osasuna no le puede pagar lo que el Athletic le puede llegar a pagar o lo que puede llegar a conseguir por entrar en Europa, por ejemplo, que esperemos que lo haga de manera más recurrente en estos próximos años. Bueno, pues no vas a ir porque dice, no, es que como tengo la filosofía...
¿Hasta cuándo ha renovado?
29. Sí, largo también, sí.
¿Y la cláusula ha subido?
A 30, solo 2 millones. A 30. De 28 a 30.
Tampoco, o sea, yo creo que un chaval de 22 años tiene, ¿no? Es bastante joven, ha hecho, oye, me quedo aquí, todavía me tiro el largo y además pues él es de Osasunista, es de la cantera, es un jugador todo dentro de la plantilla y tal, yo me quedo, ya veremos lo que pasa más adelante.
Sí, pero la cláusula no la subo demasiado.
Son 2 millones solo, pues le habrán subido el sueldo proporcionalmente a eso. Lo que dices tú, Alberto.
Sí. No, y... no necesariamente, porque a Nico, por ejemplo, la cláusula no va a proporcionar. O sea, al final esto.
En el caso de.
Esto es un juego de hasta dónde puede llegar cada uno, con cláusula y con sueldo.
Igual han subido más, porque claro, ya era un jugador pretendido primero por el Girona, después dicen que el Atleti ha estado de por medio.
El Girona se retiró muy pronto. Era pretendido, pero cuando le dijeron que cláusula, no le dieron de decir buena cantidad. Cláusula eso es para el Athletic, creo, ¿no? Y el Girona ya dijo que no, que ni para Dios.
De todas maneras, 30 millones.
Ofreció 10 millones.
¿Quién va a pagar 30 millones por Aimar Oroz a día de hoy?
Ahora no.
Eso es, no sabes dentro de 2 años.
Ahora no, dentro de 2 años ya veremos. Es que... Entonces el jugador ha dicho, mira,
no sé. Normalmente el que podría pagarla no la va a pagar.
Y luego a ver lo que le ofrecían aquí de sueldo, sí, más que en Atleti, seguro. Pero igual ha pensado. Pues no sé.
Hombre,
de momento igual no me merece la pena.
Tiene asegurado al final una cantidad siempre importante. En primera división no se cobra en gusanitos, ¿eh? O sea,
por eso,
tiene una cantidad importante hasta 2029 asegurada, claro. Pero bueno, a lo que voy es que al final, imaginando que hubiese quedado libre, que tampoco para convencerle al tipo le tienes que doblar el sueldo de Osasuna. Le tendrás que dar algo más, porque si no, dice, oye, va lo mismo, me quedo en casa. Bien, pero doblar o triplicar el sueldo de Osasuna cuando no lo conseguiría en ningún equipo más de la liga,
no, pues sí,
igual es un exceso.
Pero yo creo que el problema era el traspaso.
El problema es que
Osasuna estaba diciendo hecho, que imaginando que cláusula. Terminase contrato, que esa dinámica histórica del Atleti de no, bueno, pues venga, tanto, ¿vale? O sea, joder, es que convencer a base de pasta es muy fácil, joder, lo hace hasta Arabia,
hombre, alguien lo puede hacer, claro, es Arabia,
pero también convencen a base de pasta, pero el Atleti, claro. El Atleti tiene que convencer a base de algo más, sí. En mi opinión, y sí, con un poquito de pasta más, sí, porque claro, si no, me quedo en Osasuna, pero joder,
yo creo que
nadie más te va a pagar.
Yo creo que Oroz habría venido, porque incluso ya alguna declaración ya dijo que el Athletic era una buena opción, así de claro. Sí, sí, entonces, sí, él, dijo, por sí. supuesto, estaría dispuesto a venir, pero el club ha dicho, oye, mira, pues nosotros, si pero no pues, paga la cláusula...
Y es que tal, y no. El Athletic le quería fichar, pero también la posición, es un media punta, ¿no?
Claro, también, es eso. Dices, traemos
hombre,
allá,
se
no,
necesitan
ahora,
más jugadores claro, para...
No, con todo viene bien, todo viene bien. Y un jugador sí. como Oroz en Athletic sería...
Bueno, y un fondo de armario bueno, teniendo en cuenta sí. pues competiciones que se juegan, ¿no? Entonces, si vas a afrontar una liga y una... Europa League la quieres afrontar con las máximas garantías posibles, pues hombre, sí. tener un fondo de armario con jugadores que sepas que les vas a aprovechar en todas las competiciones y que te van a cumplir en todas las posiciones, bienvenido sea.
Sí,
yo tengo miedo este año con el Atleti en la Liga, ¿eh? Porque yo creo que el Atleti va a pagar en la Liga el jugador. Nah,
en la Liga olvidaros. Yo creo que la Liga este año,
bueno,
a ver si... No, no.
Esta negatividad
sí, a nivel de objetivo, que eso de intentar quedar entre los... cuatro primeros, por ejemplo, o ¿cómo? Incluso quinto, sexto, séptimo.
Cuarto.
Claro. Cuarto.
Peleando con el segundo.
Bueno, sí. A ver si... ¿Qué quieres? ¿Que me apueste otra vez lo de bañarme en la ría?
Venga, va.
Me lo apuesto.
Venga, va.
Los Champions. Si quedan Champions.
Hombre, sin problema.
Yo en la 15-16 recuerdo el Atleti afrontar Liga, Europa League bien, llegar a cuartos de final en Europa League, perder a penaltis con el Sevilla y luego quedar quinto, sí, en Liga. Sí. O sea, que bueno, que a ver, te ocurre una vez, pero cierto, que la Atleti afrontó bien tanto Liga como Europa League.
Pero mira la temporada de la Champions con Valverde.
Sí,
el otro día dijeron,
pero se acabó séptimo y una final de Copa, llegando a una final de Copa después. Sí,
pero sumaron 19 puntos en la primera vuelta.
Sí, sí, sí.
Que si la llegas a sumar esa cifra en la segunda vuelta, bajas de categoría.
Sí, sí. Sí, sí, yo recuerdo, sí, sí, esa temporada la recuerdo bien por la remontada, además. Sí. Por la remontada que hubo. Bueno, pues desde...
Lo que no tiene que pasar, no esperar, o sea, no considerar. Claro, igual ahí puede ser el problema de considerar la Europa League como si dijésemos como una Eurocopa, ¿no? Que parece que estás, hombre, como muy pendiente de ese partido y lo demás es lo que hay entre partidos de la Europa League.
Yo creo que Valverde no va a cometer ese error. Yo creo que Valverde va a apostar a la Liga.
Sí.
Yo creo que sí.
Yo no sé qué decirte.
La Liga te llega, la Liga te lleva a jugar mejor la Europa
League.
Pero
Valverde siempre...
Seguro.
Eso es lo que aquel año el Atleti...
Ha tenido el argumento famoso también, de que la Liga es lo que te da de comer, deportivamente hablando, ¿no? Es decir, la Liga es el termómetro de cómo está el equipo y de hasta dónde puedes llegar. Vale, eso es cierto. Pero yo creo que a nivel deportivo y el objetivo de este año del club, del equipo, es intentar llegar en la Europa League lo más lejos posible, teniendo en, hombre, cuenta además que la final es aquí.
Eso, la final, lo de la final, mira, me gustó que el otro día quitase mística a la historia del presidente, porque dice, no, al final da igual que fuese en un sitio que en otro, como si es en no sé dónde. O sea, al final hay que intentar hacerlo lo mejor posible y llegar lo más arriba posible dentro de lo que te permita, de lo que te permitan los partidos. Y si, sí, das, hombre, si das todo,
que al no final es lo mismo jugar la final de la Europa League en San Mamés que en Roma.
Pero eso, unido a lo que dijo el director deportivo con respecto a los primeros partidos de Liga, ¿no? Que, claro, te quedas corto con los cuatro puntos porque no has visto al Athletic que se supone que tienes que ver. Si tú ves al Athletic que tienes que ver, llegarás hasta donde tengas que llegar. Pero vamos, como si te eliminas.
Yo creo, ¿no? Claro. Los dos últimos partidos.
Sí, bastante, los dos últimos, ¿eh?
Valencia, el comienzo
fue un poco
Madrid,
inquietante. Porque.
Y el Atlético Madrid.
Está muy verde.
Se merece un punto.
Se merece un punto. No se merece perder o tres.
Pasa
que fue una jugada desgraciada que te pasa en ese momento, sí, sí, y que dices, joder, pues como
bueno,
dices,
también es fútbol, ¿eh? También los errores.
Tortazo
con
la mano abierta
fútbol,
en toda regla, porque además el Atleti fue mucho mejor que Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, joder, con ese plantillón que tiene y estuvo medio especulando en el partido.
A ver, bueno, mucho, sí, mejor. Para el espectador no es bonito, pero. ¿Por qué no? Porque al espectador, pues lógicamente le gusta ver espectáculo, pero yo soy de los que opino también que, pues a mí. Y el Athletic, lógicamente, yo lo que quiero no es solo que me dé imagen, no, que me dé resultados. Entonces, bueno, el Atlético de Madrid vino con la lección aprendida,
claro,
y supo, claro, aprovecharse de un error que estuvo esperando
parte,
todo el partido, que el Athletic cometiera ese error.
Y le sacó al jugador indicado para
mejorar el Atlético.
Sí, con los cambios que metió.
En la primera parte, sí, vamos, estuvo bastante plano, pero en la segunda parte mejoró.
Sorloz, simplemente con la ya los,
sí,
cambios que hizo.
Sí, Sorloz y Correa en el minuto 89 o así. ¿Cuándo entró Correa?
No, minuto 80 o poco,
no,
poco
más
antes,
tarde,
creo.
Más tarde,
fue.
Más tarde.
Lo poco que hizo fue...
poco, ¿te parece a poco? Bueno, tres puntos.
Sí, tres, puntos,
por saco.
Tres puntos.
No hace falta hacer más.
Sí, lo que hizo, lo, que hizo, vale, lo hizo bien.
Sí, sí, sí. Y tanto. No, no es de maravilla, bien, porque bueno, yo creo que ahí sí que igual, pues una falta, yo creo que le podía haber hecho falta y roja y a tomar por saco, ¿no?
Pero ya eso, yo creo que Nico se equivoca al dar ese balón hacia atrás.
Se equivoca totalmente.
Pero bueno, después el fallo es del Ecue.
Pero luego en vez de pegar un patadón, sí, a la grada.
Pero Nico no tiene que dar ese balón.
Pasa
atrás,
que
estaba presionado por dos, joder, por Sorloth y por Correa.
El rival fue con esa ambición. A por el balón.
Sí, sí, lo provoca.
Tenía una distancia. Tenía una distancia.
Había
distancia.
Le cuestaba de cierre. A mí el pase de Nico no me parece.
El pase de Nico es
que sea
muy retrasado.
O sea, no es
necesario.
Quiero decir, no es una bomba. No es una bomba de reloj.
No es necesario y es un petardo potente. Cuidado.
Yo vi una imagen parada cuando Nico suelta el,
sí,
balón y hace
no,
el balón.
No están tan
aire,
cerca. Pero en cuanto ven el que va el balón para allá.
Nico tiene 4 o 5 metros.
Nico tiene.
Yo creo que relativamente. Sí, claro. Es que para mí fue error. Primero fue error de Nico. Y luego sí, pues Leque, joder. Es que además Leque es un jugador que siempre a la mínima que hace se le sacude hasta en el carnet de identidad. Y a mí no me parece justo, la verdad. A mí me parece que un jugador que cumple.
La liada es buena,
Joder, o sea, pero que no, la liada es buena, joder, de Leque y de otros muchos que la han liado.
Joder, y cuando la líen, sí, cuando la líen otros, pues, y si falla alguien, la que falló, por ejemplo, ayer Jovic en Serbia solo delante del portero y no la tira ni entre los tres palos, que es increíble. Ya, pues si lo hace alguien del Atlético en un partido, joder, pues diremos que la liada que monta es gorda.
Sí, pero
sí, porque te cuesta un punto que claro, en este momento
los tiempos en los que las temporadas que Williams andaba, pues eso, le costaba muchísimo hacer goles y fallaba y tal, no sé qué, joder, era el coco, ¿no? Y bueno, pues
aquello fue
bueno, a mí Lego me parece un jugador muy versátil, que puede jugar a la derecha, a la izquierda, la está probando
de central
y que cumple siempre, y te da un 7, a veces da hasta un 8, un 9, a veces
de
da
central,
un 5.
De central no, ¿eh? Pero bueno, de central no daba...
Bueno, pero
las pruebas de pretemporada de Lecue han traído a Núñez.
Qué curioso.
Bueno, hombre, sí, tiene toda la pinta. Sí. Porque Valverde
le estaba probando de central, le probó de
y
central.
Tiene toda la pinta de que Valverde puso encima de la mesa cierta parte de su cuerpo y dijo, o viene un central o el central va a ser Lecue.
No creo que les dijera eso a los directores, pero bueno.
Él estaría pensando qué hacemos. Ni decirlo, si no convocas a Eguiluz. Y de central pones a Lecue, dices, ahí tenéis, esto es lo que hay, ¿eh?
El año pasado lo llegó a hacer con Herrera en un partido amistoso.
En México le puso a Herrera de... Bueno, que ya había jugado algo en el PSG, creo, de central.
Sí, como... Sí.
No sé, minutos sueltos o...
Y obviamente no dio...
Bueno, no trajo, pero...
Paredes vuelve, ¿no?
No volvió a repetir el experimento.
Paredes vuelve, ¿no? Paredes está empezando...
Hombre, sí, ahora ya... Bueno, para el partido este se supone que van a estar todos menos Unai Simón. O sea,
incluso la buena...
Yo desde luego me preocupaba bastante, viendo sobre todo los dos primeros partidos, la línea defensiva... Sí, era un poco pánico.
El equipo defensivamente...
Pero todo, ¿eh? O sea, no solo los centrales, laterales... Y luego, defensivamente hablando, incluso a nivel general, digo, joder, madre mía...
Fíjate que la derrota del otro día ha hecho daño, ¿eh? Porque si pero, si la Atlético llega a empatar ese partido, empatas,
mil veces
sacas
mejor,
un punto contra el Atlético de Madrid en San Mamés. Bueno, es San Mamés, vale. Pero es el Atlético de Madrid. Ahora todos estaríamos viendo la cosa, la perspectiva, de otra manera. Sí, tienes cinco puntos, has ganado al Valencia, has empatado con el Atlético, vale, has perdido contra el Barça.
Claro, pero...
No, esa jugada hace un daño tremendo a la moral colectiva.
A la sensación, a la...
Hombre, es solo un detalle, pero es un detalle que de no haberse producido, estaríamos de otra manera. Estaríamos diciendo...
Un puntito más.
Cuatro partidos de pretemporada, aquí metidos con calzador y tal, no sé qué.
Y dos, además, uno contra el Barça, otro contra el Atlético Madrid.
Calendario complicado, porque es Valencia, Barça, Atlético Madrid...
Pero los partidos igualados o con esos, con un empate, los detalles son los que definen al final el marcador, en el último minuto no te da tiempo ni a
la rabia de que le sale bien el planteamiento a Simeone, que vaya racanada de partido.
Claro, sí, pero se estará partiendo la caja ahora. Claro.
Bueno, el partido que tuvo, yo si, fuese que tuvo que hacer.
Si fuese aficionado del Atlético de Madrid, me parecería muy, muy pobre.
A ver, con el equipo que tiene, sí, desde luego. Pero
con el equipo que ha hecho. Porque
con el equipo que ha hecho,
sí. Bueno,
sobre todo
con
el equipo
sobre
que ha
hecho. Sobre el papel. Sobre el papel.
Ha hecho un equipo para atacar y para disfrutar atacando, no me fastidies.
Sí.
Y juega a defender y a que el otro no ataque.
Depende de dónde y contra quién. En San Mamés contra el Atlético dice Tararí. Tres puntos. Resultado,
miedo a ir al cuerpo a cuerpo. Miedo a ir al
resultado, amigo. Era Caparrós, ¿no? Resultado, amigo. Pero aquello
era otra
cosa. Los
partidos fuera de casa muchas veces también tienes que intentar. Sabes que el Atleti te va a llevar la iniciativa y te va a atacar en tromba como pues atacaba la temporada pasada.
Hubo mala suerte.
Y los dos partidos que
el Atleti... Ahora no está el Atleti todavía para eso. No está.
No está en ese punto físico. Tiene que ir consiguiendo ese punto.
Mejoró mucho. Contra Valencia mejoró bastante. Y contra el Atlético Madrid lo vio muchísimo mejor. Y con los cambios que había hecho.
También es cierto, Jorge, que el Valencia me parecía un equipo súper plano. O sea. Sí, yo no sé cómo sale Baraja a la sala prensa de San Mamés y dice,
estoy
orgulloso, hemos mejorado mucho, pues cómo estabas anteriormente.
Le crecen los enanos.
El año anterior estaba bastante mejor, pero bueno.
Joder, hizo un partidazo aquí, la segunda parte hizo un partidazo en San Mamés. A mí me encantó el Valencia aquí en la temporada pasada en San
Mamés. Levantó el 1-0, se puso 1-2 y se empató en el descenso.
Javi Guerra daba zancadas que parecían de 4 metros, se plantaban al borde del área.
Esta vez ni una jugada de ataque, la única en el último minuto que se nos pusieron aquí de corbata todos encima, con un 0-0,
¿no? Con 1-0.
Con 1-0. Una jugada que por la izquierda, que no sé si al final pitó fuera de juego, pero no entró por el canto un duro.
Sí.
Esto no puede ser. Y luego, bueno, contra el Atlético de Madrid pasó.
No tiró a puerta el Valencia en todo el partido.
Ni una vez.
Es que casi ni llegó al área. Es que a mí me pareció un equipo. Bueno, no sé, mucho tiene que cambiar para no sufrir, ¿eh?
Y ahora sin Mir, encima fíjate el lío, que no es una baja cualquiera por cualquier cosa.
Y Hugo Duro lesionado.
No es una baja por cualquier cosa tampoco. Delanteros. O sea, es que es.
Le crecen los enanos, está claro. Seguimos, Radio Marca Bilbao. Venga, estamos con la tribuna del Athletic aquí en Directo Marca.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños. Cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Armarios y muebles Los Chocos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con vosotros en el 696-036-196, si gustáis de mandar vuestra opinión y vuestro mensaje de audio para que escuchemos.
Buenos días, Alberto. Pues ojalá el domingo no juegue tampoco Nico Williams, y si juega que no meta la pierna, porque nos jugamos mucho esta temporada en el Athletic Club, ¿eh? Y si no, ya sabe, que el Athletic Club es el que le paga dinero, no la selección española. Y Vivian, que tampoco juegue, ¿eh? Y si juega, que no metan la pierna por eso de las lesiones, ¿vale? Buenos días.
Mira lo que ha pasado con Oyarzabal. Más.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Una cosita, hombre, respecto al nuevo carnet del Club Athletic Premium. Ya me extrañaba a mí y ya decía yo que por qué este año a los gaste abono que no habían salido pues beneficiados en el sorteo, los clubes Athletic que entraron en el sorteo y que no consiguieron club abono, ¿por qué no les daban pues prioridad como la temporada pasada para luego las entradas de copa? y por ende pues podíamos pensar que también a las de UEFA Europa League. Pues era por esto, porque iban a sacar un carné nuevo, ¿eh?, para rascar un poquito más de dinero y así pues venga, un poquito más de, pues eso, de peseterismo, que es en lo que está quedando todo esto al final. Venga, un saludo, ¿eh? Muchas gracias, venga, hasta luego.
Mercantilizando, hombre, sí que eso yo lo he dicho más veces, que al final la vaca da la leche que da. Yo siempre soy partidario de que entre dinero de fuera en el circuito. Al final, exprimiendo al aficionado vizcaíno y tal, que llegue, o sea, yo creo que no es infinito. O sea, llega un momento en el que no da más. Pero bueno, ahí están esas ventajas que os contábamos antes del Club Athletic Premium, que ha salido ahora, un a más. Afortunadamente no es a menos del Club Athletic, sino que es un a más sobre el Club Athletic.
A ver, Radio Marca, hablando de lo de Muniain, que ha tocado todos los timbres y al final le ha fichado pues como si fuese pues el Valladolid, que está luchando por no descender, así que tampoco que no venda la burra, ¿sabes?
Pero bueno,
que tenga suerte y hasta luego, Mari Carmen.
Bueno, pues otra opinión, un poco de los diferentes temas que hemos ido tratando pues hasta el momento. ¿Qué os parece ahora toda esta tacada de partidos que tenemos por delante? Que se nos van a acumular 7 partidos en menos de un mes, Carlos.
Pues una prueba importante, la verdad. 7 partidos en 22 días o 23 como máximo, si alguno de ellos es, si el último es lunes. Pues una prueba importante, pues son 5 de liga, que después de haber sumado 4 puntos de 12 posibles son importantes, y los 2 de Europa League, que también empezar bien una competición de estas también es importante para no ir a remolque después en las siguientes jornadas.
Sí, decía yo antes que no es determinante porque acaba de empezar, pero sí que te va a colocar un poco, porque claro, ya son 9 partidos de liga y los 2 partidos más importantes de la Europa League, el más importante de fuera de casa, que es la Roma, y el más importante en casa seguramente, que sea el AZ Alkmaar. O sea que, bueno, te puede definir un poquito dónde te vas a mover, sí, o si tienes que nadar con la corriente a favor o contra corriente, ¿no?
Sí, eso, y sobre todo la sensación del equipo, ¿no? El empezar, joder, sumando puntos en la fase de Liga de Europa League no es lo mismo que ir a Roma y sumar 0 puntos. Y después te viene aquí el AZ Alkmaar y ya estás un poco presionado. Entonces yo creo que es una fase de liga, es una fase de competición importante, pero bueno, es que, yo creo que todas van a ser.
Los rivales en la liga, a ver, sobre el papel, hombre, en Las Palmas ya veremos, Las Palmas no es el equipo del año pasado, ¿no? No parece.
Pues solo sumó 2 puntos de momento.
Y le empató al Madrid.
Yo creo que ahí.
Empató al Madrid en casa y.
En casa. Y sin perderle la cara, ¿eh?
Sí, sí.
Estuve viendo un rato.
Un partido.
Sin perderle la
también
cara.
También era el primero partido, segundo partido. También era cuando estaba.
No, el tercero. Fue el tercer partido.
Es su segundo en casa. Su segundo en casa.
No le perdió la cara al partido en ningún momento y no se metió atrás. Bueno, salía con cierta.
Sí, pero lo que dice Jorge.
Yo creo que no es el año pasado. Y el Athletic, además, allí en el. Fue el famoso 2-3, ¿no? Que iba a 0-3.
¿En Las Palmas?
Sí.
¿El Athletic? Sí. No, ganó 0-2.
0-2
y. 0-2
y el 2-3, no sé, no me acuerdo. Ah, eso sería Girona. Igual, hubo un 2-3 ahí que íbamos a.
Girona fue 2-3. Montilivi fue 2-3. Sí, sí.
Bueno, yo creo que contra Leganés ese partido es de ganar, aunque sea allí. El Celta aquí pues habrá que ganar también. Luego viene la Roma.
También habrá que ganar.
En la Roma ya veremos qué pasa.
Dime cuál perdemos, No. Y así.
Van a Roma y viene el Sevilla.
La Roma ya veremos y luego el Sevilla. Y luego el AZ Alkmaar, que es...
Y se va a Girona.
Hay que ganar.
También.
Y
también.
Se va a Girona, para acabar.
A ver, yo creo que el calendario de Liga, en principio, pues hombre... habría que sacar ahí un 4 partidos.
Si quieres estar arriba,
la pena es no haber ganado al Getafe y el puntito ese del Atlético Madrid.
Eso ya está hecho, no tiene remedio. Entonces vamos a pensar en lo que viene ahora. Yo creo que en Las Palmas y Leganés vamos a ver si se rascamos, no sé, 4 puntos firmamos o... Sí, ¿no?
Igual tendría que ser 6.
A mí no me gusta, tendría que ser 6. Cuentas de la lechera, que luego pasa lo que pasa.
Bueno, 6, bien.
Sería un fracaso. Sería un fracaso
no ganar los dos. ¿Un fracaso?
Sería un error.
Tanto no, joder. Hombre,
sería
un error.
Sería un tropiezo. A ver, vamos a hablar.
Puedes sacar, puedes sacar un punto en Las Palmas vamos y luego ganarle al...
A ver, yo soy partidario del cambio de discurso. Siempre lo digo aquí, ¿eh? Vamos a empezar a hablar... no voy a decir con la falta de respeto que tienen Real Madrid y Barcelona, pero un poquito sí. O sea, esos son 6 puntos. Y todo lo que no sea conseguir 6 puntos es tropezar. Como hacen luego cuando Real Madrid o Barcelona no consiguen la victoria en un sitio, siempre es pierde no sé cuántos puntos. No es el otro equipo gana puntos, sino que siempre es Real Madrid y Barcelona pierden puntos.
A ver,
se considera que empiezan con el 100%.
Perdería puntos en Leganés. En Leganés perdía puntos.
Y sí, en Las Palmas también.
Pues si sacas, no me parecería mal resultado, un empate. Pero bueno, evidentemente los tres estarían bien.
Estás a 5 minutos de decir que es muy difícil ganar en primera y que no. El Atlético bastante hace con competir con los
Leganés.
Mira,
Leganés sobre el papel sí debería. Pero no es un campo que se le haya dado bien al Atleti los años que ha estado Leganés en primera, ¿eh? Porque yo solo recuerdo haberle visto ganar una vez y encima con un gol en propia de ellos. O sea que es un campo que al Atleti no se le ha dado muy muy bien. Yo creo que hay que ir con los pies en el suelo tranquilo, poco a poco y...
No, todo el mundo conoce el ambiente y el público, las decenas y decenas de miles de personas que entran en Butarque. Sí.
No, pero no es un campo que se le ha dado bien al Atleti, no es coña, ¿eh?
Por favor.
Bueno, Leganés ha vuelto a primera, joder.
Carlos,
la visita del Atleti va a tener buena respuesta de la afición, joder, nada más empezar la liga. Otra cosa es que ahí hay que ganar sí o sí, pero...
Hay que ganar sí o sí,
hay que ganar sí o sí, pero hay que hacerlo todo bien.
Diles algo a estos.
No, yo creo que tal y como ha empezado el Atleti habría que ganar los 2 partidos. Pero bueno, es verdad que ya
los 2 está claro.
Es verdad que ya la competición no es la competición de hace 40 años, que iba el Atleti, el Real Madrid, el Barça, el Atlético y el Valencia, y ganaban, de 30 partidos ganaban 25, ya no es así, entonces, bueno... Partido a partido.
Eso es que es lo que opino yo. Hay que ir partido a partido. Primero Las Palmas, luego el siguiente, luego el siguiente.
Se
es que
nos
si no...
estamos quedando, se están quedando los puntos ahí para la cuarta plaza.
Entonces, tú quieres que me bañe.
Ahora mismo la cuarta plaza ya está a 4 puntos. Mi objetivo es mirar siempre a la cuarta plaza.
Vale, vale.
Ya
miremos a la cuarta plaza.
Dejo lo demás. Hombre,
ir sumando de 3 en 3 es lo que
para mí, y además también, pues escuchando el lunes la rueda de prensa del presidente y todo esto, para mí es objetivo a futuro casi cercano en el tiempo. Te diría que es, aparte de la estabilidad económica que ahora con Europa es mucho más importante, el tener una potencia económica buscando fórmulas seguramente diferentes. Yo ya sabéis que estoy un poquito, esto es opinión personal, evidentemente, un poco más cerca de este oyente que decía lo del Club Athletic que otras cosas. Yo creo que San Mamés se le puede sacar un rendimiento económico, se le puede sacar un rendimiento económico a la imagen del Athletic, a todo y tal, que no solo a través de campus para niños, Club Athletic Premium para poder tal. Lo del Club Athletic me parece que está bien, porque es una cantidad, yo creo que muy asumible, sí, por toda
50 euros al año,
50 euros me parece que es, que está muy chulo y es una cantidad muy bonita para tener a mucha gente vinculada vinculada al Athletic y sentirse parte del Athletic. Si le vamos metiendo más y más y más y más, llega un momento en el que ya no, o sea, no puedes acabar cogiendo
hay
todo.
Hay una cosa que han conseguido, que las entradas en San Mamés sean bastante más importantes de lo que eran hace 3-4 años.
Eso es cierto. Con el tema de
ha aumentado bastante,
priorizar los que más asisten.
Una cosa de
eso
alabar.
Es espectacular.
De alabar para
el
actual
es muy bueno.
Y se saca también mucha pasta ahí en si no vas y no tienes amigos, cede el puñetero carnet para que vaya otro. Y te pagamos lo que nosotros sacamos dinero y tú sacas dinero.
Cuando hay que criticar a la directiva, se la critica.
Eso
hace
años
ya,
la cesión
de carne
al club. Hace muchos años.
Yo no estoy criticando, yo digo que esa vía me parece que es una vía, la de darle vueltas de tuerca a la misma sociedad o al mismo grupo de personas, pero que hay que intentar también, pues eso, generar activos de fuera, yo qué sé, no sé.
Yo contra el Valencia, además fíjate qué fechas eran, ¿eh? O sea, el primer partido en San Mamés, vamos, yo estaba el 15 de agosto, ¿no?
El de Getafe,
15 de agosto. Espectacular. Madre mía, o sea, ibas por la calle
47.000.
Y decías, pero
47.000.
O sea,
y eso hay que reconocer que creo que es un mérito
con la camiseta
de de cómo ha hecho el Athletic la temporada pasada, eso está claro,
claro,
pero también creo que es un mérito de esta directiva que se ha implicado absolutamente en eso, sí,
para
de
la
hecho,
asistencia.
De hecho tiene contratado también a un tipo experto en todo esto expresamente para todo esto,
¿cómo
se llama? No, bueno, no, pero el tema de
mercadotecnia
de ticketing y toda esta historia, me parece que ya no me acuerdo cómo se llama, sí, pero bueno, se anunció en su día alguien que también iba a potenciar todavía más eso.
El partido contra el Valencia, además, había gente de fuera, era así, pero no gente de fuera que era
el Valencia de la y pico también,
quiero decir, gente que iba a ver el fútbol y que pagaron
si
120 euros.
Si tú pones entradas a la venta, puedes conseguir que la gente las compre. Lo que pasaba anteriormente es esa sensación de el asiento es mío, lo he pagado y si está vacío, y si estoy pasando el verano en Torre la Vega, no voy el día 15 a ver el partido.
Ni se lo dejo a nadie.
Ahora cedes el carnet, que también digitalmente esto ha sido...
Eso ha sido una ventaja.
Un progreso y una ventaja, claro, porque evidentemente, claro, le das a un clic y ya está. O sea, no tienes que...
Cuando das un correo electrónico...
Pero bueno, que también lo podías hacer por teléfono, ¿eh? Que, o sea, quiero decir que implementar cosas...
Por teléfono ya...
Por teléfono, si tú tienes atención al socio hace unos años que igual no estaba tanto lo digital, llamas por teléfono, te identificas en tiempo y forma, para que se vea que eres tú.
El sábado y juega el partido el domingo, el sábado no hay nadie en el club, es más complicado.
Se pone
el avance tecnológico,
se pone un tipo en el club que vas a ganar más vendiendo 1000 entradas que lo que te cuesta el tipo del sábado cogiendo el teléfono en el club.
Pero bueno, además sigue la cesión de tu localidad para que se venda, sigue siendo la mitad del dinero te dan a ti, ¿no?
No llega, no es la mitad
en
exacta,
tiempos,
porque creo que el IVA
se llegó a hacer cuando todavía existía la entrada de
papel. Creo que el IVA no llega a ser 50%.
Yo recuerdo que si no la vendían te mandaban a casa la entrada para demostrar que no habían vendido y tal. Eso hace ya pues 15 años por lo menos, hace mucho tiempo que
estás
haciendo eso.
Que si es un 45% de tu entrada vale 100 pavitos, que tampoco está mal llevarse 40-45 euros, ¿eh?
Hombre,
o sea, por la entrada.
Está muy bien.
En lugar de no estar en tu casa, y a la Atlética al final eso le genera también unos ingresos. O sea, ese, por ejemplo, esos son vías de ingreso que se han fomentado con esta directiva, que me parecen
Joder, el día del Valencia yo vi el campo
espectacular.
Después de me sorprendió la entrada, que fueron 48.000 y pico. Sí, me esperaba más. Viendo cómo estaba el campo,
como
hay huecos sueltos que igual no te fijas en ellos,
yo también pensaba que íbamos a ir a los 50.
Joder, yo ese día...
Son huecos, claro, es que hay muchas entradas que se queda una y la gente no compra. Pues quieres dos y tal, normalmente la gente quiere dos, tres y tal. Entonces, no, pues solo hay una aquí, otra allí.
Eso es una cosa.
Y eso es lo que te quita igual, pues 2.000 espectadores.
No, y la zona VIP tampoco se llena, o sea, que me refiero que en toda la zona VIP del campo.
Estuve fijando que estaba bastante llena.
También te digo que la zona VIP. Otra de las gestiones que también me parece que es muy buena, y si no me equivoco, espero no equivocarme, creo que también es de esta directiva, yo creo que antes no se hacía, es lo de que los socios pagando 60, puede ser,
con el Icegui se hacía también
con el Icegui,
la última temporada del Icegui cuando volvió público al campo,
no sabía que bueno, pues el mérito también
ahí se empezó también.
Los anteriores pensaba que era de esta directiva solo el que los socios puedan pagar por 60 euros disfrutar de la zona VIP, que es un extra con respecto a tu carnet, pero no tienes que pagar los 120 o 250
una vez al año, creo que era uno
bueno, y también creo que tiene si diferentes precios, depende del partido, ¿no? O bueno, no, siempre es lo mismo igual. Pero generas esa posibilidad de que también el anillo que muchas veces no se llena, haya socios que quieran disfrutarlo y que lo llene, y además queda su entrada vacía, con lo cual la vendes. O sea,
hombre,
Es todo, eso depende.
De una cadena que se va retroalimentando.
Sí, claro, eso es la gestión. Y esa gestión, por ejemplo, exprimir al máximo todo eso, me parece la bomba. O sea,
Salmamés ha pegado un cambiazo en 3 años o así aproximadamente, ha pegado un cambiazo muy importante.
Tras pandemia sí que había muchas ganas de, yo creo, de la gente de, pues de fútbol, de ir al campo, bueno, a todos los campos, porque yo creo que en realidad ha ocurrido en casi todos los campos.
Bueno, después la grada popular, la grada animación. Es verdad que en algún momento puntual puede crear algún problema, pero yo creo que es otro éxito.
Pero o sea, fue una buena idea, la verdad. Ya sé que hay bastantes socios que, bueno, pues eran contrarios, pues se les ha tenido que cambiar localidad y tal.
Pero merecía la pena correr ese riesgo, que bueno, te puede crear algún problema por los cánticos.
El resultado es muy bueno.
Pero el resultado es más lo que aporta, mucho más lo que aporta que lo que.
Hombre, ha habido tres partidos, tres multas.
Sí, eso es lo que. Y mira que esta directiva también está incidiendo mucho en eso, ¿eh?
Sí, tres y tres informes.
Eso es lo que no puede ser.
Claro, eso mal.
Si no se puede insultar. Si no se puede insultar.
Pero llamar tonto tampoco. ¿O cómo? ¿Qué tipo de insulto? ¿Hay grados de insulto?
Yo creo que hay grados de insulto.
Sí, ¿no? Sí. Digo, porque en el último partido también se llamó tonto a, no sé, a un jugador o algo.
Pero hay grados de insulto, pero si no puedes insultar.
Sí, pero los de la liga ahí estaban ya con el informe ahí apuntando detrás de la zona.
Claro, estaban apuntando. Y además saben dónde tienen que poner.
Yo creo que ese era el peligro de la grada popular. Era el peligro, pero bueno. Era un peligro que había que correr el riesgo.
Hay que decidir que lo importante es animar al equipo sin parar. Eso lo hacen. Sí. Eso lo hacen, además. Y es que es de halagar, porque es que no descansan, son chavales, pero bueno, pues
y anima y después anima al resto del campo
y luego empujan al resto del campo y a mí me parece muy positivo, y eso, pues incidir en que lo que hay que hacer es animar y guardarse un poco el genio, porque a veces te dan ganas de decir muchas barbaridades, pero por lo menos no decirlas a coro para que no apunten los de la liga.
No hay algún problema, porque hay parte de la grada que considera que se está infantilizando la grada. Bueno, una grada es una grada de animación, no es una guerrilla urbana ni una milicia. O sea, quiero decir, si lo que queríamos era gente con pinta de albano kosovar, pero de los chungos, que seguramente igual nos está escuchando algún albano kosovar y es de los buenos, pero de estos que venimos diciendo, o sea, que vemos un poquito que están armados hasta los dientes y con pinta de gente que es mejor no decirles ni los buenos días por si son malos para ellos. Es que eso no es una grada de animación, eso es una guerrilla urbana, una milicia, un grupo paramilitar y
que partiendo del hecho que no se puede insultar a nadie en ningún lado, ni en un campo de fútbol menos.
El cabreo que te generan algunas actitudes, sobre todo de a mí lo que más me molesta, pues es jugadores tipo Vinicius, que está liándola otra vez. Ahora encima se está enfrentando ya, pues yo que sé, a toda la piel de toro, ¿no? Por decir de alguna manera.
A ver lo que tarda Florentino en quitársela de encima.
Mejor que no.
Pues no sé, pero vamos, es que es increíble. O sea,
muy buen jugador, pero esos
le
problemas.
Está creando unos problemas.
Y que diga
que
no se haga el mundial en España.
Fíjate, Carvajal salió ahí, fíjate, quién salió a defender, ¿no? Diciendo que no, España es racista y tal. Bueno. Vale, sin más, paso a palabra.
Tenemos, y además, mira, le voy a ceder el cubilete, cederle el cubilete a Carlos, que como ya, es el primer día que viene, que no conoce el cubilete.
Con el sorteo del bacalao.
Tiene que conocer el cubilete. Tenemos un lote de bacalao que vamos a repartir, en estos 5 minutos que quedan. Dentro de la tribuna del Atleti. ¿Y por qué no tenemos porra para este fin de semana? La tendremos para el siguiente. Con Europa League y todo, o sea, esta vez vamos a repartir lotes de bacalao. Ninguna casa, ningún oyente de Radio Marca Bilbao sin el mejor bacalao de Bilbao, que es el de bacalao Eguino. Ya sabes que el bacalao Eguino es algo de locos, es algo especial, y que nosotros además aquí te regalamos un lote con bacalao, con aceite, con pimiento choricero para que puedas disfrutarlo. En el Atlético de Madrid hubo alguno que vio la derrota, pero ninguno vio el 0-1. Seguramente tampoco con la cantadita espectacular. Entonces, cogimos concretamente 34 llamadas. Nos dio tiempo a coger. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y es, como siempre hacemos, pues con el dado. El primer bloque de llamadas va a ser el 1. El segundo bloque de llamadas va a ser el 2. El tercero va a ser el 3. Y el cuarto bloque de llamadas pues va a ser el 4. De tal manera que de 10 en 10 vamos a ir haciéndolo. Si sale un 5 o un 6, repetimos. Así que haz con el cubilete, así que me encanta como, para que la gente
que suene bien,
colga, ¿no?, el cubilete ahí en el micrófono.
Lanzo el dado.
Cuando usted quiera, señor Zavalla.
Venga, suerte.
El 2. Venga, pues el segundo bloque de llamadas, que va del número 11, del número 11 al número 20. Son estas 10 llamadas. Y ahora tenemos que hacer pues entre los primeros 5 y los siguientes 5. Venga, los primeros 5 y los siguientes 5, básicamente si sale del 1 al 3 son los primeros, y si sale del 4 al 6 los siguientes. Y así, ya está, ya lo tenemos casi hecho. Venga, va.
Venga, va.
A ver, el 1, venga, pues primer bloque de llamadas, las 5 primeras, que se la pueden llevar. Isaro de Leioa, que será el 1, Kerman de Arangoiti, que será el 2, Sergio de Deusto, que será el 3, Javier de Lamiaco, que será el 4, y Alberto de Santurci, que será el 5. Así que, otra vez, movimiento, si sale el 6 repetimos, pero, y ala.
Eso, si sale el 6,
repetimos. A ver, ¿a quién le da el lote de bacalao? El 6. Le ha gustado lo de emoción. Le ha gustado lo de tirar el dado.
Ya es la puerta.
Tirar el dado, y entonces, pues ya está. Queda ahí.
6.
Oye, vaya, ¿qué pasa? ¿Qué
se... Oye, se lo paso a mis compañeros.
Al tercer 6 a casa, ¿no? Pues al tercer 6.
Eso, al tercer 6 en el parchís, ¿no? Vamos a ver. El 1. Pues Isaro de Leioa. Venga, pues Isaro de Leioa. Isaro de Leioa, que se va a llevar, que vio un 1-1 con gol de Nico. Pero bueno, pues le ha dado para llevarse el lote de bacalao de vino. Así que repartido está. La semana que viene abriremos más lote y abrimos la posibilidad de que os llevéis un nuevo lotazo de bacalao de vino frente a la Unión Deportiva Las Palmas y Leganés y luego todo lo demás que sigue. Así que, bien, ¿no? A gusto, Carlos, bien, ¿no?
Muy a gusto. Bien, encantado, bueno, de hablar de fútbol y de Athletic aquí con vosotros.
Siempre.
Encantado.
Siempre hablamos del Athletic tratando de ser positivos. A veces cuesta más, pero oye, si todo va rodado es mucho más fácil.
Hombre, claro. Eso es lo que más mérito tiene.
Pero la temporada pasada lo tuvimos fácil, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que sí, toda la temporada. Hombre, al inicio andábamos ahí que si los centrales, que tal y cual, y mira tú, cómo salió la cosa.
¿Cuándo pongo la música de Champions, Bustamante?
Espera,
bueno, ya está.
Yo ya estoy hablando del cuarto puesto.
Bueno, vamos
ya a... Ya estoy hablando del cuarto puesto.
Piano.
Tenemos una plantilla para pelearlo. Y una potencia para que sea ya de una vez el Athletic el cuarto, ahí, en discordia.
Bueno, yo no sé, yo creo que en los cuatro partidos que ya para
cuarto
terminar,
en discordia,
en los cuatro partidos, la verdad, la progresión ha sido muy buena. Pasa que, claro, tenemos el mazazo ese de perder tres puntos, o perder por lo menos un punto en esa última jugada, pero desde luego de contra Valencia y contra Atlético Madrid la evolución ha sido muy buena. O sea que vamos a ver si se mejora todavía más.
Zavalla, hace rato, Bustamante. Gracias, Agur.
Agur.
Buen fin de semana. Y buen fin de semana también para vosotros y vosotras, las que estáis ahí, al otro lado, los que nos escucháis cada día en este Directo Marca de Radio Marca Bilbao y, como siempre, con especial atención a la tribuna del Athletic y al conjunto rojiblanco. Venga, que está empezando la temporada, y vosotros ahí sin daros cuenta, que llevamos ya un par de semanitas a tope, y lo que viene, que a partir de la siguiente, más, y si se puede, mejor. Hasta el lunes, gracias, Agur.
piensas en un concierto, convendrás conmigo en que el artista principal sale a escena después de los teloneros. Y si sales a cenar, normalmente hay aperitivos que calientan el paladar hasta el plato fuerte. Y en una peli, normalmente, la trama va avanzando hasta un tercer acto en el que llega la apoteosis. Lo vas pillando, espero. Pues bien, los Juegos Paralímpicos llegan siempre después de los Juegos Olímpicos. En sentido estricto, los Paralímpicos son el hermano pobre. Duran solo 10 días, llegan cuando todos estamos empezando de nuevo en las rutinas y contemplan deportes que ni siquiera conoces, en algunos casos. Pero sus héroes son muchísimo más cercanos que los del hermano mayor. Están protagonizados por gente de carne y hueso, que o bien nacieron con una cruz, o tuvieron un revés a lo largo de su vida y que decidieron que esa discapacidad no los iba a incapacitar de por vida. Puede que tengan algún problema visual, físico, intelectual, parálisis o daño cerebral adquirido, pero eso no los detuvo. Simone Biles, Jakob Ingebrigtsen o Novak Djokovic acaparan muchos más titulares a lo largo del año que Teresa Perales, Susana Rodríguez o Eva Moral. Es normal. Así funciona la industria y no vamos a cambiarla ni tú ni yo. Pero si tienes curiosidad, busca en Google la historia de cualquiera de los atletas que aparecen en cualquiera de las series o partidos y verás que muchos de ellos se merecen la medalla al mérito deportivo solo por haber llegado allí. Esto que acabo de leer es una de las newsletters que Michael Gómez nos envía cada mañana tempranísimo, yo no sé cómo madruga tanto este muchacho, a los suscriptores de lamilla.ram. Si también queréis recibir sus newsletters, solo tenéis que ir a lamilla.ram y suscribiros. Quedan solo 3 jornadas para que terminen los Juegos Paralímpicos de París. Y desde aquí os invitamos a seguirlos y a aprender de ellos. Y como cada viernes, también os decimos, ¡cuídate, runner!
Cuídate Runner con Natalia Freire.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico que se llama elultimorunner@gmail.com, porque este programa tiene ese espíritu de que no acaba la carrera hasta que cruza la meta el último runner. También tenemos una cuenta de Twitter que se llama así, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os cantemos en los próximos minutos. Y ya voy más despacio, que dice Raquel Valero que hablo muy rápido. Por cierto, que Raquel Valero es la que está al otro lado del cristal, haciendo que todo suene a la perfección. Que de verdad, esto lo digo en todos los programas, pero lo voy a reiterar. Ninguno de estos programas saldría adelante sin los técnicos. Muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad que cada día nos ayudáis a los que estamos delante del micrófono a que todo suene perfecto, que las llamadas entren, y de verdad que yo no me canso de agradecer los técnicos, el equipo técnico que tenemos en Radio Marca, que es espectacular. Pues vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. verano ha sido un verano muy olímpico y está siendo un final de verano muy paralímpico, pero también ha habido otras competiciones a lo largo de estas últimas semanas, y para ello tengo al otro lado del teléfono, bueno, al otro lado de la línea, a Juan Carlos Higuero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, muy buenas. Pues acabando ya el veranito, todavía quedan esos últimos rayitos de sol, aprovechando un poquito la playa. Y el atletismo que no para, ¿eh? Vimos ayer un gran mitin en Zurich, falta todavía por dilucidar la final de la Diamond League, que se disputa el próximo fin de semana en Bruselas, perdón, el día 13 y 14 de septiembre, con lo cual, bueno, todavía nos queda algo de atletismo.
No, claro que sí, además es que el atletismo está todos los días, y es que hay más. Aquí en este programa ya sabes que hablamos de atletismo de élite, tú eres el encargado de esta sección, y por eso te acompaña este espíritu olímpico de John Williams, esta sintonía que es maravillosa y que te va perfecta además, porque tú también has sido olímpico, pero el atletismo continúa también a nivel popular, y el día 5 de octubre hay un carrerón en Aranda de Duero, en la localidad que tú eres el estandarte, diría yo, de Aranda de Duero.
Sí, una carrera que estamos, bueno, elaborando con mucho cariño, con mucho entusiasmo, donde es una prueba que tiene cabida a todo tipo de personas, desde los más jóvenes, atletas con discapacidad, atletas de élites, populares. Vamos a tener música, actuaciones, un DJ Ciri, amigo nuestro, aquí también de Radio
sí.
Marca.
Y sí, que cierto, la última vez que hablé sí. con él me propuso, si no vas a correr, Natalia, vale, te quedas ahí en la meta haciendo entrevistas a los atletas, pero si vas a correr te ponemos una webcam y vas entrevistando a los populares según vas corriendo. Yo creo que no hay nunca que descartar esa opción, pero desde luego que vamos, por iniciativas no será todo el equipo que formáis con Leguero Running Festival.
Sí, sí, la verdad que intentamos, todos los personajes que tenemos aquí en Aranda de Duero tienen cabida, todos los grandes profesionales que tenemos, desde el DJ hasta, bueno,